3, 2, 1. Game over.
Hola y bienvenidos una semana más a Game Over, tu programa de videojuegos, solo videojuegos y nada más que videojuegos. Hoy analizaremos las películas interactivas de Netflix. Gecko nos trasladará a los 80 en su sección Alguien tenía que hacerlo. Y acabaremos con Ichazo, que nos hablará del cine de nuestra vida. ¿Veis? ¡Todo videojuegos! Presentado por Isaac Viana.
Bienvenidos al programa 671 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despilla, la 107.2 de la FM. Ese programa que es más antiguo que Gladiator. ¿Os acordáis de Gladiator? Gladiator, hoy sí, esa película de mi infancia. Pues nosotros ya estábamos ahí, ya estábamos dando el caño y hablándoos de videojuegos y de todo lo que sabemos.
Esa película que veían mis padres,
podrían decir. Sí, más de uno podría decirlo, pero si lo pueden decir, también podría decir, os recordamos que en iTunes pone más 18, ¿eh? Chicos, que tampoco es muy importante, ¿no? Porque realmente lo pusimos porque decíamos tacos y molaba ponerlo, ya está. Cosas que estaban de moda en 2005, así te lo dejo. Pero es un programa que no se podía hacer sin todo el equipo que me acompaña, como Javi, Gecko, Alex, Ichazo, Tony y servido a ustedes Isaac Viana. Isaac Viana, que soy yo y que opta a premio mejor locutor en... los premios de Buego. Los tenéis fijados en el Twitter de Portal Game Over y me podéis votar como mejor locutor de podcast.
No le votéis.
Que sí, coño, no, que sí.
No que, le ¿será, que me hace ilu? ¿Será que has comentado esto alguna vez?
No, por no, Twitter? No, no. ¡Yo!
No lo sabía yo esto.
¡No! ¡Nunca! Vale. ¡Jamás!
¿Spam? ¿Qué spam?
¿Qué spam? ¿Qué spam? ¿Spam? Nunca he dicho nada de spam yo. Pero... lo que sí que hay que spamear es a los administradores de la Wikipedia española, porque seguimos sin tener página en la Wikipedia española.
De todas formas, Isaco, ¿por qué no estamos como mejor podcast?
Porque no lo somos.
Vaya pregunta.
A ver, Game Over y mejor podcast unido en una frase puede romper la radio.
O sea, yo creo que lo que pasa es... mira, es que no habléis de política. Os voy a poner un ejemplo de política. ¿Sabes aquello de, oye, el PP no gana en el Parlamento pero sin el Senado? Pues pasa lo mismo, nadie se acuerda del Senado, nadie se acordaba de que se votaba al mejor podcast, que eso todo el mundo ha votado al su favorito, pero nadie se acordaba que existía lo de mejor locutor barra colaborador. Entonces ahí me he colado yo como una rata de cloaca, una rata almizclera, y me he metido por allí y digo, votadme que puedo ganar algún premio por una vez en la vida. Sí, el 10 Year Challenge, ¿lo habéis visto? De Game Over. Uh-huh.
Sí, lo hemos visto.
Pues si no lo habéis visto, ir a twitter.com/portalgameover y veréis nuestro challenge de 10 años, que creo que nos define muy bien.
Qué original, ¿no? Ese 10 Years Challenge. Como ese cambio de Explorer a...
¡Ja, ja, ja! Es que el chiste...
¡Firefox!
Es que el chiste es que... No.
Chrome. Chrome, perdón.
Es que el chiste es que ha pasado Internet Explorer a Chrome. ¡Ja, ja, ja! Ya está. Ahí tenéis el chiste. Como chiste ha aparecido para algunos el intercambio que ha habido en Twitter con cierto análisis de IGN. Los chicos de IGN, a los que tengo un especial cariño, y IGN, que además al principio de Game Over, hablando de los principios de Game Over, lo usábamos mucho como página de referencia de noticias, pues ha tenido un pequeño fallo porque han analizado el Resident Evil 2 y ha dicho, oye, Capcom, que esto es muy corto, ¿eh? Que esto no... Que el juego tenía dos escenarios y es que esto no está. Y Capcom, como una buena madre, ha dicho, lo han visto, lo han mirado bien. Anda, que como baje yo y te lo encuentre. Entonces ha dicho el IGN, espera, ay sí, que estaba aquí. Que había una opción escondida en el menú, que cuando me paso con un personaje puedo volver a empezar con el segundo personaje del escenario B.
Escondida.
Así que han tenido que ordenar el cuarto y hacer análisis y cambiarle la nota. Pero ha sido muy madre, ¿eh? Realmente ha sido un intercambio muy de madre. Y Resident Evil 2, recordemos que tiene dos escenarios, para aquellos que no lo sepan, que es... elijas el personaje que elijas, una vez pasado... puedes empezar con el segundo personaje que no habías elegido y algunas cosas que has hecho con el primer personaje han alterado el escenario, aparte de que se abre un segundo final, porque es como completas la historia.
Ahí es donde realmente lo completas, lo que haces es complementar
al primer escenario. Lo que hace es tener la historia completa por fin.
Exacto.
Así que se ha hecho medio juego.
Se había básicamente
hecho. Y también dice que se había hecho medio juego y ni siquiera había probado el otro personaje. Un análisis completo.
Maravilloso. Uh-huh. Oye, no, lo peor hubiese sido que se hubiese empezado una partida nueva con el otro personaje diciendo, pues no más el segundo final. En plan de, has perdido 10 horas de juego cuando podías haberte pasado el juego completo. Me cago en la leche. Por cierto, me parece maravilloso el trailer reveal que hicieron de este juego, que hacia el final de todo te sacan el bloque de tofu con la chapa.
Con la chapa y el cuchillo pegado ahí al cuerpo.
Noticia sí, también sí, que han verificado que han escaneado un cacho de tofu de verdad.
Esta vez sí.
Esta vez sí, eso es un cacho de tofu bien escaneado.
Que
la primera vez también.
Ahora estoy hablando de memoria. Ahora estoy hablando de memoria, pero que yo recuerdo cuando salió esto. ¿Por qué lo del tofu? Lo del tofu pasa como con el diseño de Kirby. Era un placeholder que usaban para la, cuando estaban montando el prototipo, la versión alfa, lo típico de para probar cosas. Y que hizo gracia, al final se acabó convirtiendo en eso. ¿Qué pasó con lo que de Kirby? Kirby era una bola como placeholder que al final les moló tanto que lo terminaron diseñando como un personaje.
Esto ayuda, por ejemplo, mucho a cuando vas por los pasillos de un escenario, más en aquel momento cuando era todo pre-renderizado, que tú pudieras ver que las distancias eran coherentes, que tú podías pasar con ese pasillo por margen,
la caja de impactos.
Que podían pasar a lo mejor dos tofus para ver que tú podías esquivar un bicho. Para eso se utilizaba.
La medida era el tofu, ¿no? Para saber
un tofu,
si.
Dos tofus. Este pasillo, ¿cuántos tofus caben?
Exacto,
aquí caben dos tofus. Bueno, el tema es que esto es muy habitual en cualquier desarrollo de videojuegos. Es una caja, es un dicho ya en el original. Era un polígono gigante, es lo que
claro, ya está.
Es lo que eran los gráficos de la Play 1 también. Pero bueno, es muy gracioso que lo hayan recuperado este modo.
Pregunta tonta, si al tofu lo mordía un zombie, ¿el zombie se volvía vegano o...?
¿Cuál es la siguiente noticia?
No es la siguiente noticia, pero que esto no es la primera vez que pasa, porque os acordáis lo que ocurrió con Dan Takahashi y su partida de Cuphead.
¡Oh, sí! Sí,
como para olvidarlo, como para
¿qué te ha pasado?
Ah, te cuento una.
Cuenta.
No, pero cuenta tú lo de Cuphead. ¿Qué le pasó a Takahashi con Cuphead?
Pues nada, que se dijo, voy a jugar a este Cuphead que dicen que es muy, muy bueno y muy popular. Y, oh, mira, qué bonito, tiene un tutorial en el que me enseñan, pues, ahora chasqueo dedos, ahora me agacho, ahora no sé qué, ahora hago doble salto. ¿Doble salto? No, doble salto.
No me consta.
Por doble salto no me viene nada. Se quedó que 20 minutos para hacer un doble salto.
Por ahí, no me acuerdo exactamente, pero 10 minutitos frescos se los tomó solo para intentar el doble salto. Yo lo que me ha recordado es que este verano pasado en el Game Lab vino la productora de Cuphead.
Sí.
La Maya Moldenhauer, creo que es así, tiene un apellido así especial. Maya, comentando sobre el juego, habló en un momento un poquito sobre el tutorial, cómo era para explicar un poco a la gente que dar un poquito de facilidad para que pudieran entender bien cómo funciona el juego antes de empezar. Y yo tenía dos filas más adelante a un señor
asiático
que se apellida Takahashi.
¿Y no era Rumiko, no era dibujante de Ranma?
No, se llamaba Dean. Y que en el momento que empezó a hablar del tutorial vi cómo agachó la cabeza. En tiempo real dije, no me lo puedo creer. Vi cómo agachó la cabeza. Yo creo que no había más espacio para ponérsela entre las piernas y dijo, aquí me quedo y yo no voy a comentar.
Se hizo una bola de metro y soltó la bomba y se fue por debajo de las piernas.
¿Se sabía que estaba ahí?
Está todos los años, viene siempre. Sí, sí, sí.
Ahora, diréis, ¿por qué pasa esto? Hay que vergüenza IGN que se dedican a esto y detrás. La culpa la tenemos todos, la tenéis vosotros. Y nosotros también, porque somos frikis de mierda, ¿verdad? ¿Por qué pasa en internet? Que el primero que publica se lleva el SEO y los clics, y lo sabéis todos. Los periodistas se tienen que luchar por mantenerse a flote. En unos años, además, que hay un aluvión y una lluvia de juegos absoluta y completamente brutal. ¿Y cómo se compite en un ambiente así? Haciendo las cosas rápido, con gente que malvive, que cobra una puta mierda, que a lo mejor en América está un poquito mejor y está un poquito más especializado, pero yo he escrito para medios aquí en España y es lo de que te paguen con el propio videojuego que analizas es muy común, y en algunos he sabido de que te piden que los devuelvas y luego la empresa ponía en segunda mano esos juegos, o sea, todavía más humillante. Así que se tienen que hacer las cosas rápido. ¿Qué decís? No, es que le dan el juego 3 semanas antes. Pero es que no le dan un juego. Le dan 5. Y tienen que hacerlos rápido. Y tienen que hacerlos a malas. Y tienen que hacerlos a destajo y por trabajo. Es muy difícil, es muy complicado. Y siempre hay veces que se puede escapar alguna. Que es muy llamativo que le pase a IGN, que es una de las mayores empresas de análisis de videojuegos del mundo. Sí, es llamativo. Pero es que también es un síntoma del mundo en el que vivimos, de la prensa del videojuego. Así que Jiji, jaja, qué bien, qué mal, que podemos hacer mucha coña y mucho troleo. Pero que sepáis que esto ha ocurrido, que ha pasado, que ha ocurrido en el pasado, que ha ocurrido ahora y que volverá a ocurrir en el futuro, porque las condiciones de la mesa de videojuegos son lamentables. Y son lamentables porque lo queremos todo ahora, rápido y gratis. Y es lo que hay. Es lo que te tienes que acostumbrar. ¿Lo quieres gratis? Pues ahí lo tienes. ¿Que no? Pues busca un medio o una manera en el que pagar. Acostúmbrate a que los análisis lleguen después del lanzamiento del juego. Acostúmbrate a que sean personalidades a las cuales les pagas de alguna manera, con un Patreon, con publicidad, con una especie de suscripción, etcétera, etcétera.
O podemos acostumbrarnos a un modelo de he analizado el juego Resident Evil 2, lo que pasó a continuación te sorprenderá.
Sí.
Que funciona muy bien. Ah, no, espera, que se han cargado a Playground y a BuzzFeed. Ah, no, no he dicho nada.
No, pero el tema es que muchos han sustituido desde los últimos 5 años en plan de, ¿para qué quiero un análisis cuando el influencer, lo que vaya, no toméis a mal la palabra, influencer de turno, me hace un gameplay, veo cómo es el juego, si me mola me lo compro? Que eso también ha pasado y eso también le ha quitado muchas visitas a las páginas de videojuegos.
Lo bonito que esto está haciendo un resurgimiento de la revista de papel. Pero la revista de papel, no como la conocemos de hobby consola hasta análisis y tal, sino como análisis de juegos, reportajes sobre análisis de algo de la industria. Y están saliendo revistas, no solo a nivel mundial, sino aquí mismo en España.
Y lo peor de todo es que esto no es nuevo. Porque en el 2005 aproximadamente, ¿fue Electronic Arts? Bueno, creo que fue Electronic Arts, no me acuerdo exactamente cuál. Una de las más tochas que estaba se había establecido en España quería tener un contacto con la prensa del videojuego española. Hizo una cena en Madrid y una cena en Barcelona, a la cual Game Over fue. Y recuerdo que estaba hablando con el PR, que ahora con el internet, con el PR de Electronic Arts, y hablábamos del tema. Y decíamos, y en el 2005 decíamos, es que las revistas en papel, como medida de actualidad, no tienen sentido, pero como punto y foco de opinión, sí, porque pueden sentar cátedra, porque pueden hacer reportajes muy interesantes, porque pueden entrar en profundidad en temas que como hardcore te pueden ser muy chulos, ver un punto de vista diferente, presentarte algo que no sabías, enseñarte, darte historia. El ejemplo que poníamos en el 2005 era la Edge, que ya estaba allí, Edge desde principios de los 90, si no recuerdo mal, o incluso finales de los 80, ahora no recuerdo.
En aquellos tiempos estaba la primera edición española, por ejemplo.
Sí, entonces, es el ejemplo que poníamos, el sentido de las portales, barras, revistas en papel y demás como actualidad no tenía sentido, pero sí tenía sentido a nivel de vamos a profundizar en el tema, vamos a ser una revista especializada, no una revista de consumo rápido. Pero bueno, es lo que hay, el consumo rápido, que también ha llevado a que al parecer se prevé que los ingresos en videojuegos van a bajar por primera vez en 24 años.
Bueno, los analistas creen que en 2019 va a ser el peor año en el sector desde 1995.
Los analistas son
analistas.
¡Analistas!
Posiblemente son segundos. Pero el motivo que dicen o que dan es que, bueno, pues que hay variables en el mercado asiático, el desinfle de los juegos de estos tipos Battle Royale, que han salido 1000 y ahora pues ya no, los 1000 no pueden cobrar lo mismo.
Correcto.
Para eso está el Fortnite. Los procesos de aprobación y publicación en China, porque todo el mundo quiere meter el hocico en China. Pero China tiene sus normas y sus cosas, que también lo hemos comentado en otros programas. Son muy delicados para qué entra y qué no entra.
Sí, pero también estamos diciendo que en el momento que se rompa esa presa, el mercado va a pegar un cambio que lo vamos a flipar, ¿eh?
Bueno, seguimos hablando. Auge de plataformas móviles, el bajón de ventas de físicos, escasez de lanzamientos. Bueno, y esto lo vaticinaba Isako.
¿Quién?
¿No
¿Quién?
Isako.
Isako. Espera, ¿Quién es ese Isako?
No lo sé. Lo pones aquí en el guión. 2019 será un año de transición. ¿En serio queremos un mundo en el cual Isako ha predicho lo que va a ocurrir? ¿Queremos eso?
No.
No. Vale. No.
Gracias, no. Cabrones.
Nunca.
A ver, transición a nivel del hardcore clásico de me pongo la Xbox, juego en el comedor, la Play 4, un poquito el PC, ¿no? Pero el PC poco va a su bola. Realmente son las consolas las que van a sufrir más esto. En mi opinión.
Sí, no. Las consolas tienen cierta solidez, aunque ya están tirando hacia mercados más. Quiero suscripciones y quiero que me pagues
pero,
una base.
Pero aparte de eso digo que como para el 2020 vienen las nuevas Xbox y PlayStation, este 2019 va a ser un poquito seguir a nuestro rollito.
Yo creo que las transiciones van a ser a partir de ahora más suaves. Porque ya nos estamos acostumbrando a que cada dos años nos saquen un cacharro que es casi igual que el anterior, pero un poquito más potente. Creo que también lo que han sufrido mucho y los ingresos, que claro, esta gente son ingresos. ¡Ah! ¡Han bajado en 24 años! Es que el año pasado hubo tal petardeo con los juegos tipo Battle Royale y en móvil,
sí,
entró una cantidad de pasta ingente y no han mantenido el ritmo. Es que pero, es normal. Yo, si rompiéramos esa tarta, habría que ver cuánto ha venido de parte de los Battle Royale.
Es que ejemplo, lo de Fortnite, que lo hablábamos la semana pasada, no es normal. Y lo dije la semana pasada también cuando hablé de Fortnite. ¿Tú te acuerdas que hablamos, creo que estabas tú en ese programa, cuando hablamos de los ingresos de GTA V?
Puede ser.
Que GTA V había facturado en 5 sí, años 6.000 millones de dólares. Era el producto cultural que más dinero había ingresado. El segundo era Star Wars, que después de 40 años había ingresado o facturado 3.000 y pico millones. Pero todos estos son facturaciones, son en bruto, son ingresos en bruto. Fortnite, según el estudio, había dado de beneficios en 12 meses 3.000 millones. O sea, solo de beneficios había ganado lo que había facturado Star Wars en 40 años. Y que esto es sin entrar en China.
Sí, sí, sí. Y es lo que comentamos también la semana pasada, que Netflix considera el gran rival del entretenimiento el Fortnite. ¿Vale? No sí, otros canales ni otras plataformas de vídeo streaming, no, no. Fortnite es el que le quita el mercado.
Pues yo digo que esto no es que sea una bajada de los ingresos de videojuegos en apocalipsis, sino que esto es un reajuste.
Sí. Hablando de Netflix, todo el mundo está hablando de que quiere ser el Netflix de los videojuegos, comenzando por Microsoft, que sigue hablando de su proyecto xCloud y considera que es el futuro y que lo van a petar. Que llevo, o sea, ¿acordáis que llevaba muchos años diciendo que mi opinión es que Xbox quería hacer un paquetito interesante y luego vender la marca Microsoft? Uh-huh. Y luego entró Nadella. Y Nadella fue, ojito que este tío viene de cloud, ojito que este tío se va a enfocar mucho en esto, que hizo, convirtió Windows 10 en un sistema operativo como servicio, en el que prácticamente, no era así, pero prácticamente lo que hizo fue regalar a todo el mundo el Windows 10 para que todos estemos pegados a su plataforma, a sus suscripciones, y a partir de ahí pues venderte el Office, el no sé qué, no sé cuántos. Pues, claro, un tío que viene de la nube y que sabe que la nube es el futuro, bueno, es el presente ya, cuando él entró era el futuro. Pues, ¿qué está haciendo? Convertir lo que yo decía, ¿no? Convertir la marca Xbox en algo, en un paquetito súper jugoso, la marca Microsoft Studios, en algo que, y ahora me vas a pagar por jugar donde quieras.
Sí, lo que quieras. Pero lee la siguiente noticia.
Y ahora sigue, Tony, tranquilo.
Es que además van hiladas.
Javi.
No, lo que quiere decir que yo, por ejemplo, doy por hecho de que para la siguiente generación el Game Pass y el Gold se van a fusionar. Va a haber una suscripción a Microsoft y punto.
Ya está.
Y todo entra por ahí.
Y claro, dirás, hombre, ¿eso significa que podré jugar en mi PlayStation 5 al Microsoft Pass? Podría ser, pero no lo creemos porque, claro, Sony también tiene lo suyo. Tiene el PlayStation Now, que lleva tantísimos años dando servicio en Estados Unidos, pero que por fin aterriza en España. La plataforma de nube ya llega a Europa. España, Italia, Portugal, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia serán los primeros países donde entrará este servicio y os podéis apuntar a la beta de PlayStation 4, que en breve se anunciarán fechas. Es un juego, o sea, un sistema por el cual podemos jugar por streaming a títulos de Play 2, Play 3 y Play 4 en tarifa mensual. La diferencia con el Game Pass es que el Game Pass son juegos que te descargas y tienes un catálogo un poquito más limitado pero más actual, incluyendo novedades, mientras que PlayStation Now no puedes bajártelas. Sin embargo, es un catálogo de muchos más años, mucho más variado y jugoso, pero claro, tú estás jugando a través de un servidor que está en la nube.
Y una de las cosas que quiero averiguar es qué sistema usarán a la hora de reproducir y emular los juegos, porque había, creo que PlayStation Now en su inicio eran literalmente PlayStation 3 emulando los juegos, puede ser, o me parece no leer. O,
me parece un poco
bestia. Bueno, como reproducción de PlayStation 3, no una PlayStation sí. 3 física.
PlayStation 4 tiene emulación de Play 2 y hay juegos de Play 2 en el catálogo, ya uh-huh, existe.
Sí.
Otra cosa es que tú puedas meter tus juegos de Play 2 y jugarlos. Sí. Eso.
No, pero me refiero al tema de la nube, o sea, los servers de PlayStation sí. Now. Porque la escalabilidad de algo así es una burrada.
Ojo, que lo de Microsoft no es el Game Pass, es el xCloud, que eso, claro. eso sí que es nube,
A mí lo que me flipa y me extraña mucho es que en los países de que va a entrar a hacer la prueba Sony, no están los grandes mercados de Europa, es decir, no está ni Alemania ni Reino Unido, está Italia, está
España. Porque ya dan servicio, me parece.
¿Ya lo tienen?
No, Lo que pasa es que somos mercados pequeños en los cuales se puede hacer pruebas.
Conejillos de indias.
Y si peta algo, pues somos los conejillos de indias, obviamente.
Y una cosa, servicios de juego en nube en Estados Unidos existen y aquí no los conocemos. Y si vais al canal de Linus Torvalds, el Linus Tech Tips, veréis que hay un par que han analizado que podéis pasar la partida en tiempo real de vuestro móvil Android a vuestra consola, a vuestro PC, la misma partida en el mismo momento. Simplemente me llaman al interfono, dejo el móvil, luego me voy al PC y continúo desde donde estaba en tiempo real, y eso es flipante.
De hecho, juraría que se llamaba Shadow, ese me flipó mucho, estuve investigando y creo que en Europa está en Alemania o en Bélgica o no sé dónde, porque literalmente tú pagas a X cantidad al mes, ahora no me acuerdo cuánto era, y tienes dedicado para ti. Sí. Mientras tú lo usas,
una máquina Windows 10,
una máquina gamer, bueno, de alta gama, sí, solo para ti. O sea, es como estás más suscrito a un ordenador casi, sí, que al hecho de un servicio en la nube más intangible.
Que la gracia de eso es que es tu catálogo, no el catálogo que te quieran dar. Tú te pones tu Steam y tu cuenta de Steam y juegas a tus juegos.
Lo que está claro con todo esto es que el que consiga ser el que tenga el Netflix de los videojuegos, sí, es el que se lleva a la siguiente generación sin lugar a dudas.
Es que me ha hecho mucha gracia, fíjate, si se consideran plato secundario, a pesar de que van a mover más dinero, que en vez de decir queremos ser el servicio tal, no, te dicen, los dos, Sony y Microsoft, van a usar la palabra, queremos ser el Netflix de los videojuegos. Uh-huh. Fíjate lo omnipotente que se ha quedado la marca Netflix. Tetsuya Nomura, que pasando a otro tema completamente aparte, Tetsuya Nomura dice que los juegos de Kingdom Hearts puede que no lleguen a salir en todo el mundo a la vez. Y siento el odio, la bilis a un lado aquí, empiezo a sentir como una presencia maligna que creo que...
Hola.
¿Qué?
Que dice Nomura que los próximos juegos de Kingdom Hearts pueden que no salgan simultáneamente. Yo digo que es posible que los próximos juegos de Kingdom Hearts no salgan.
O que para que cuando salga el cuarto Nomura ya esté muerto.
No porque se congelará como Disney. El caso es que viene todo porque Kingdom Hearts 3 pues ha salido esta semana en Japón.
Espera. ¿Kingdom Hearts 3 ha salido al mercado?
Sí, no lo parezca.
No me lo creo. No quiero vivir en un mundo en el que no esperamos Kingdom Hearts.
Isako, cállate la boca, que estoy leyendo. Ha salido esta semana y la semana que viene va a salir en el resto del mundo, aunque no os lo creáis. Pero claro, ya se ha filtrado. El juego se ha filtrado.
¡Qué chosprecha!
Durante estos días. Y eso ha hecho que a Nomura le haga dudar del sistema de sacarlo a la vez. De hecho, ha dicho textualmente, 4 copias del juego fueron filtradas y todas por la misma fuente. Es muy lamentable que una sola persona traiga dolor a tantos fans de Kingdom Hearts para su propio beneficio. Después de que esto pasara, me he dado cuenta de lo peligrosos que son los lanzamientos simultáneos en todo el mundo. Y para los futuros juegos que realice, voy a reconsiderar seriamente esta estrategia. A ver, si lo he entendido. Un juego sale en un país antes que en el resto. Se filtra al resto del mundo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace Nomura para arreglarlo? Pues lo voy a sacar antes en el otro país que antes que en el resto.
Pero a ver,
¡hala, toma por culo!
Tal como lo has leído, este hombre es un poco Titsiyi ni Miri, ni un poco mi.
Es que lo es.
A ver, Titsiyi.
Yo solo digo que dice que cómo es posible que una persona haya llevado tanto dolor a tantos fans. Yo creo que está hablando de sí mismo.
También.
Y rematándolo, no es un país y el resto, es Japón y el resto. A Nomura lo que le importa es que a los japoneses, a sus fans japoneses, les vaya guay. El resto, bueno, pues...
Bueno, Japón... Japón,
es que da igual, se ha filtrado en Japón.
Las desarrolladoras japonesas, ya lo sabemos todos, tienen 2 chips. Las de solo existe Japón y las de solo existe Estados Unidos. Ya está, son los 2 formatos de desarrolladora japonesa.
Pero de todas maneras, a ver...
Espera. Que entendemos el concepto.
Que te calles.
Que entendemos el concepto.
¿Estoy hablando yo? Pues te callas. Que en otros países, cuando hay el tema del cine, que es lo que ha habido más problemas, que se han filtrado las pelis y demás, ¿qué es lo que hacen? Estrenos simultáneos. ¿Por qué? Porque así no se filtra. Porque antes de filtrarlo, la gente va a verlo. O va a comprar el juego. Es que...
¿Sabes que se ha filtrado? Cual abono y cual agua en la tierra.
Ay,
que Farming Simulator tendrá su propia liga de eSports con premios de más de $280,000.
Sí, y esta noticia va en serio, además. Efectivamente. ¿Oye esta canción?
Me la ha pedido Tony.
Me parece muy adecuada. Pero bueno, que la canción, o sea, que la canción va a posta, pero la noticia va en serio totalmente.
Claro.
O sea, de verdad os lo digo, ¿eh?
Que sí.
Van a haber 10 torneos alrededor de Europa en varios de los eventos más grandes del videojuego, en la Gamescom, en la PAX Games Week,
en la feria del tractor de
en
Múnich.
La de Múnich y la de Murcia, en los dos sitios.
¿Han contratado IFEMA para esto?
Sí, sí.
No. Y de hecho, habrá que pillar taxi para llegar, ¿eh?
Va a haber una gran final que se va a jugar en la FarmCon 2020. O sea, se han inventado una feria. Bueno, inventado no, ya existe. Perdón, ya, la feria existe.
Ojo, que este año ha habido edición. Bueno, hubo edición 2018 y no es la primera.
Ya, es que.
O sea, creo que es en Holanda o no sé dónde, por ahí hay una FarmCon.
Una FarmCon.
Pero FarmCon es para sacar oro en el World of Warcraft o.
Ahora en serio, o sea, hay todo un mundo de gente aficionada a los simuladores. Hostia. Y mi mejor amigo, de hecho, tiene todo su catálogo de Netflix, a mitad son simuladores.
Sí, sí.
No, y los ha jugado todos.
Catálogo de Netflix.
Catálogo de Netflix.
De Steam.
¡Me troleáis!
Pues ya sabéis, Granjero busca eSport. O sea que...
No es nada nuevo la ficción interactiva, una historia que se va resolviendo mediante las decisiones que va tomando el espectador. Tenemos claros referentes, Elige tu propia aventura, Dragon's Lair o los juegos de Telltale, son solo ejemplos de un estilo de narrativa con el cual siempre se ha experimentado. Y es que hoy, más que de juego, lo que voy a hablar es de lo que tiene Netflix, de... gracias Alex. Las pelis interactivas de Netflix, sin ir más lejos, porque os voy a hablar de ese experimento que ha querido hacer la plataforma de streaming para hacer pequeños juegos en los cuales tú puedes decidir lo que va aconteciendo. Recordemos que esto no es nuevo, y esto lo quiero remarcar, porque mucha gente se quejó en Twitter cuando salió Bandersnatch de ¡ay, es que esto lo habían hecho antes en otra plataforma!
Gilipollitas.
Sí, bueno, a ver. Con todo el cariño, ¿me puedes bajar un momento la música, Alex? Que esto no te lo había pedido hoy. Ya sabemos que esto no es nuevo. Ya sabemos que esto no es un juego. Y tampoco es nuevo para nosotros. Que os ofenderá cualquier mierda. Pero por favor, dejad disfrutar a la gente las cosas, ¿eh?
La palabra es dejad de dar por culo.
Sí, también, dejad de dar un poco por culo, ¿vale? Venga. Sin ir más lejos, la propia YouTube puso a disposición del usuario la posibilidad de crear estas historias interactivas mediante las notas, sí, o enlaces en los vídeos.
Creo, no estoy... O sea, yo no lo puedo asegurar, ellos sí que lo aseguraban. Pero yo lo probé en su día. El primer videojuego hecho en YouTube era español.
Sí, el de ir a por el pan. Era, sí, buenísimo.
El YouTube Adventures. Que está todo lleno de noruegos, tío.
Era buenísimo, estaba muy currado, muy estaba bien. Muy bien pensado. Estaba hecho por gente que creo que no eran diseñadores de videojuegos, lo cual tenía aún más mérito.
Claro.
No sé si realmente de todo el mundo son los primeros, pero fue el primer ejemplo que vimos aquí, al menos en España.
De hecho, y esto no quiero hablar no quiero hablar de mí por alardear y demás, pero yo hice un pequeño experimento en Twitter. De una
aventura.
De una aventura, elige tu propia aventura, con un bot.
Sí.
Que lo hice junto al buen amigo Tony Nievas, del cual mando un abrazo desde aquí. Y fue en esa época también, porque queríamos experimentar un poco con el tema de las notas de YouTube. El caso es que, volviendo a Netflix, lleva un tiempo investigando y no, Bandersnatch no es el primer proyecto de Netflix interactivo. Ya ha habido otros y...
¿Qué pasa?
Nada, que estoy oyendo como cosas raras en mi cabeza cuando oigo la palabra, cuando digo la palabra Netflix. ¿No lo oyes?
¿El qué?
Nada, es igual. Experimentó con las series infantiles.
Esto no lo sabía.
Pues, de hecho, durante el 2017 utilizaron tres series que tienen en plantilla, que es El gato con botas, Buddy Thunderstruck, que, por cierto, esta la recomiendo mucho porque es una serie infantil hecha por los creadores de Robot Chicken.
Pero orientado para niños.
Orientado para niños, pero con la mala uva de la gente de Robot Chicken. Que trata de animales siendo especialistas de cine. En plan Johnny Danger, este tipo de mierdas. O sea, mola mucho. Y Stretch Armstrong, que es una serie basada en el muñeco ese que se estiraba en los 70. Pues sí, es la serie, es de Hasbro también. O sea,
que sé que existe porque es el típico muñeco que sacan en los programas de estas de subastas.
Efectivamente.
He venido con mi muñeco de Johnny Armstrong y quiero pedir $5,000. Y dice, te doy $10.
Y me paso. El caso es que se hizo tres episodios interactivos. El del gato con botas, que es Puss in Book, porque claro, como el original es Puss in Boots, jaja, jiji. El Buddy Thunderstruck de Maybe Pile. Y Street Champstrong de Breakout.
¿Esto los, es solo en inglés?
Está en castellano.
Está en castellano, todo el en castellano.
Todo el contenido de Netflix está en castellano, excepto los especiales de comedia, prácticamente. O sea, sí, están doblados.
Pero ¿queréis parar ya?
Pero si yo no estoy haciendo nada.
Vale. Que no suene más. Tú que eres el que mira los sonidos, que ve las ondas, que no parece.
Pero
que
no soy el único que lo oye, ¿verdad?
Sí, yo ahora lo he oído yo.
Vale, no estoy loco.
Pues sí que lo estás, pero no por estos motivos.
Vale, pues el caso es que Netflix sacó estos en 2017 y el...
Voy a sacar la escopeta, como siga sonando eso.
¿Escopeta? Es que hay un señor aquí trajeado que me obliga.
Ya. ¿Cuánto te paga? O sea, si te paga, que compartas, ¿eh? Págate el entrecot este, que el filetaco de 20 euros del gallego, ¿eh?
Va, sí, yo te pago el entrecot. Que me liáis. El caso es que Netflix dio el salto a primera línea de la historia interactiva en 2018 con dos historias. La primera, Minecraft Story Mode. Y
de esta compañía tan...
De esa...
Sí, ¿verdad?
Sí, esa compañía tan famosa por irse a la mierda en 2018, efectivamente. Hablamos del juego de Telltale, que nació como parte de un trato entre Netflix y Telltale Games para aportar juegos de la desarrolladora a la plataforma. De hecho, iba a haber más. La idea era portar juegos como Walking Dead, Wolf Among Us o incluso Guardians of the Galaxy, pero... El problema es que se fueron a la mierda antes de cumplir el trato.
Como persona que no ve Walking Dead, ¿en qué plataforma la emiten?
Está en Fox aquí en España, es de AMC en Estados Unidos.
¿Pero en algún sitio del mundo Netflix emite Walking Dead?
Porque sí, está aquí.
Ah, vale, lo que quería preguntar, porque tendría mucha coña que la tuviera otra empresa y ellos dijeran, pues nosotros tenemos el juego.
No, aquí puedes ver en Netflix, en España al menos, está el catálogo Walking Dead. Creo que no está la última temporada, pero al menos el resto sí que
pues
está.
Hubiese estado muy bien que salieran ahí.
Técnicamente Telltale ha cerrado el trato, ¿no?
Y las oficinas también.
Bueno, pero cerrado está.
Cerrado está. Parte del trato también era ese juego que se especuló sobre Stranger Things, que también se dijo que podía ser una historia interactiva para Netflix.
Se han filtrado vídeos.
Pero
se ha llegado a ver.
Al final resultó que era una serie completa de Telltale. Y para la gente que tuviera curiosidad de, oye, ¿cómo se habría sido jugar a Walking Dead, Ghost Among Us o Guardians of the Galaxy con el mando a distancia? Pues lo podéis hacer si tenéis un Fire TV de Amazon. Esos cacharros que se han vendido tanto, ¿verdad?
Ni siquiera lo conozco.
Pues es un Kindle Fire, pero es un stick que conectas a la tele y es como un Chromecast y viene con un mando a distancia.
Te vas a reír, pero yo tengo un Kindle Fire.
Lo siento por ti.
Como experto televisivo digo que en Estados Unidos ha funcionado mucho mejor y hay versiones mucho mejores que la que nos ha llegado aquí.
Estoy haciendo mi.
Espera. ¿Has dicho como experto televisivo?
Sí.
¿Dónde te han dado el carnet?
He pagado una suscripción a Netflix, ¿vale?
Como soy el que más sabe de todos vosotros, soy el experto televisivo.
Es la gracia.
Recuperando un poco el hilo, si queréis probarlos, estos juegos se pueden jugar con el mando del Fire sin problema. Pero, ¿qué es Minecraft Story Mode? Minecraft Story Mode es una aventura gráfica, lo que hacía Telltale.
Sí.
¿Vale? Basada en Minecraft. Hasta aquí bien, ¿no?
Sí. Lo que todo el mundo le pedía a Minecraft.
Exacto. ¿Qué es lo que le falta a Minecraft? Historia, por supuesto. Lo dice alguien que escribió una novela basada en Minecraft. Continuemos.
No, espera. Incide en eso.
No.
Podéis ir a la FNAC y pedir, oye, quiero la novela escrita por Tony de Minecraft.
Sí,
oye, que te sale bien a ti, coño.
También está en Amazon o en El Corte Inglés. también te digo que no he preguntado por ventas desde entonces, porque no sé si las quiero saber. Llevas, en la historia esta, no en la novela que escribí yo, en el juego, llevas a Jesse o Jess, puedes elegir entre chico o chica. Vaya, esto lo dieron mejor que los de Ubisoft con el Assassin's Creed. Que con su cerdo mascota y sus amigos quieren petarlo en una convención de construcciones en la cual un señor muy malo libera un monstruo grande y pasan cosas.
Espera, ¿me estás describiendo la temporada de Thanos en Fortnite?
Puede ser.
Construcciones, un señor muy malo, petarlo.
¿Y pasan cosas?
Pasan cosas.
¿Qué diferencia hay entre el Story Mode de PC o consola y el de Netflix? Que es a lo mejor lo que os puede tener más curiosidad. Pues que hay elementos interactivos que han sido eliminados en pos de una mayor experiencia cinematográfica, fluidez. Vamos, que lo que es bien las partes de exploración, de hacer clic a las cosas, de interactuar con decorados o algunos diálogos de los personajes, se los han cargado porque eran paja. O sea, literalmente, lo que era la paja del juego, se la han cargado. Lo cual, pues mira, no está mal. O sea, estuve probando el primer capítulo... en ambas plataformas y realmente no pierdes nada. O sea, lo único de... ¡Ay, es que a lo mejor podrías caminar por aquí!
Bueno, habrías hecho un montón de cosas que el juego diría que recordaría y que al final no.
Efectivamente.
Bueno, a menos paja, más concentración.
Continúa.
Espera. ¿Me estás diciendo que la versión de PC es la versión homeópata de la versión de Netflix?
Posiblemente. Y hablando de pajas, vamos a hablar de la siguiente historia, que es Black Mirror Bandersnatch, que fue la primera película para un público más adulto, basada en esta tecnología de historia interactiva. Y tiene miga, porque antes de entrar en la sinopsis, os voy a hablar un poco de los entresijos, de por qué nació esta movida. En 2017, Netflix propuso a Charlie Brooker y Annabelle Jones, que son creador y productora ejecutiva de Black Mirror, respectivamente, crear una película interactiva dentro de Black Mirror para Netflix. ¿El motivo? Pues creían... Otra vez. Gracias, Alex. Que se escucha poco, que ya te lo digo. Brooker era el candidato perfecto para esto. Porque, como todos sabéis, Black Mirror es algo muy fácil de ver, muy ameno, muy entretenido y, por supuesto, que no te deja con ganas de suicidarte después de ver un capítulo, ¿verdad?
Muy ligero todo, sí.
Exacto, muy ligerito, muy fresco. Durante la producción de la tercera temporada de Black Mirror, incluso Brooker estuvo a punto de realizar un capítulo interactivo. ¿Os acordáis de Playtest? El capítulo en el que un vagabundo... Bueno, entre todos mundos, más bien. Se ofrece como tester de un videojuego realidad virtual para conseguir pasta y llegar a casa de sus padres.
¿No
lo has visto?
Es que me niego a ver Black Mirror porque no quiero entrar en depresión. Más en depresión todavía. Es decir, es que me da mucho pánico ver el episodio de Black Mirror.
Sí, yo te acuerdo, ¿no? Visto, sí.
Vale. Es que pues, no quiero acabar con mala leche, joder.
Vale. Este capítulo tenía... Brooker, para él, pensó en un modo pesadilla, que era una versión del capítulo que se desbloqueaba al haber visto el capítulo original.
¿Como un logro de Xbox?
Es decir, como el escenario B del Resident Evil. Oh. Lo que pasa es que después los de IGN a lo mejor dirían: es que el capítulo se me ha hecho demasiado corto.
Yo estaba pensando más en el Doom, que tiene el modo pesadilla. También.
También. Pero sin embargo no pudieron hacerlo porque, pues por movidas, la tecnología no daba o simplemente la idea se descartó. Pero Brooker estaba bastante impresionado por la tecnología detrás de los otros experimentos que había hecho Netflix y se puso a trabajar con ello. La producción de Bandersnatch ha supuesto lo mismo que una temporada entera de Black Mirror. De hecho, se dice que Bandersnatch, bueno, se dice no, es confirmado, ha retrasado la producción de la quinta temporada. Que sí, que está confirmada para los fans de Black Mirror. Como curiosidad técnica también, solo para los muy cafeteros. Para poder encajar la narrativa de Bandersnatch en la plataforma, tuvieron que ajustar aspectos técnicos como el uso que hace la plataforma de la caché. Más que nada, y esto era una de las quejas que el propio Brooker lanzó a Netflix y fue el motivo por el cual se había retrasado la realización del capítulo, suavizar la transición entre vídeos. Es decir, que al elegir una opción para pasar al siguiente vídeo no hubiera ningún tipo de salto, que era una cosa que Brooker necesitaba para poder realizar su historia tal y como que él quería, sin ningún tipo con toda la fluidez del mundo, vaya.
Me hace gracia porque, al igual que en los 80, los músicos tenían casi que saber de hardware para trabajar con ellos, y en los 90, pues los diseñadores de videojuegos también estaban muy metidos en el diseño del hardware, en plan de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo puedo meter esto, cómo puedo trampear. Me hace gracia eso, que un cinematógrafo tenga que pensar en memoria caché de un sistema, límite de lo que puedo reproducir, cómo funciona el streaming, formato, etcétera, para poder transmitir la experiencia que quiere transmitir.
Bueno, luego ha habido artículos en los que Brooker ha hablado de cómo ha realizado esto, y esto Javi lo sabrá mejor que yo. Ha utilizado la herramienta Twine, que es para escribir guión de videojuegos.
Sí.
Ha sido la que ha usado para el capítulo este de Bandersnatch.
Sobre todo para mantener una estructura. Para saber dónde se estaba metiendo.
Era el guión era como unas 170 páginas aprox, o sea, tela.
Sí, sí.
Y el tema de la estructura, y vamos a verlo, que realmente Bandersnatch no es que sea muy extenso, pero es que si nos pusiéramos a hacer algo realmente extenso, como podría ser un videojuego, estoy hablando ahora, por ejemplo, un Detroit, una cosa de estas, que nos podemos ir perfectamente a las 500 páginas de guión.
No hablamos de que los juegos de David Cage siempre tienen guiones de 3.000 páginas.
O más incluso, pero es que me lo creo. Si cualquier tipo de ramificación que pueda haber conlleva muchas más decisiones.
Sí, lo interesante no es ver el peso del guión, lo interesante es ver el diagrama de flujo que han tenido que hacer para,
exacto,
para enchufar eso.
Pero, vale, dime, Alex.
De hecho, hablando de guión, introducciones y comparativa con juegos, yo creo que lo que mola, que es lo que has dicho tú, esto no es un juego, pero no deja de ser una pequeña puerta de entrada de gente que le haya molado y ha dicho, hostia, esto mola, hay cosas parecidas más extensas, y entonces es cuando lo metes.
Efectivamente, y es, me gusta mucho que hayas sacado esto a colación, porque gracias a Bandersnatch, porque os cuento un poco de cosas de mi vida. Claro, Bandersnatch salió el 28 de diciembre.
¿Eres mejor persona ahora?
No, nunca lo he sido. Bandersnatch salió el 28 de diciembre, como estaba diciendo. Y claro, esto pilla durante las fiestas de Navidad. Y yo estaba en casa, lo vi con el iPad. Y claro, dije, después de esto quiero más mierda. ¿Qué hice? Pues me bajé Her Story, que lo tenía pendiente de jugar.
Por cierto.
Espera. Dragon's Lair, me lo volví a bajar. O sea, estuve en plan de, quiero más historias interactivas, quiero más. Y, por cierto, una pequeña recomendación que hago aquí, Wargames, que hicieron un remake
de
juegos de guerra de en formato serie interactiva. Se puede jugar en Steam, vale 3 euros, pero ya, corred. O sea,
a mí la película me gustó mucho, ¿la recomiendas?
La serie os la recomiendo mucho porque además el responsable es Sam Barlow.
¿Quién es?
El de Her Story.
El mismo de Her Story.
Vale. Que Her Story, no le he puesto las noticias porque no lo consideraba como noticia. No, vale, es información, pero aquí en Game Over no tiene mucho interés hablar de información actual. El de Her Story ya está anunciando el cast del nuevo juego.
Sí, está trabajando en
ello. Si os mola Her Story, en un año o dos vais a tener nuevo título parecido.
Bueno, pues vamos a hablar un poco ya de la historia de Bandersnatch, que faltan 10 minutos para que acabe la sección.
No, pero que es más interesante saber todo,
sí,
lo que hay detrás,
también es verdad.
Casi, porque al final la gracia del juego es pruébalo.
Sí, porque las cosas claras, la historia es bastante simplilla, ¿vale? Es Stefan Butler, que es el prota, es un chaval pajillero de los 80 al que se le presenta la oportunidad de cumplir su sueño, realizar un juego basado en el libro tipo Elige tu propia aventura, Bandersnatch. El desarrollo no será fácil, y por el camino descubrirá que detrás de sus decisiones podría no estar él mismo, sino alguien quien lo controla. Tú. Porque, efectivamente, como buena historia de Black Mirror que se precie, en la historia juega con el concepto del libre albedrío y la toma de decisiones, como solo Black Mirror sabe hacer, con ganas de que quieras cortar las venas, efectivamente. Cada bucle puede llevar unos 45 o 60 minutos, dependiendo del camino que tomes. El camino más largo son unos 90. Como he dicho antes, la historia es muy sencilla y realmente el flujo de decisiones, hay algunas que son cosméticas. Que puedes decir, por ejemplo, la primera decisión, y es muy tonta, es ¿qué marca de cereales quieres desayunar? Que dices, es una tontería de decisión. Ya, es una tontería. Pero para ello ya te está cambiando todo el flujo de vídeos que va a sacar el resto de la película. ¿Que es cosmético? Sí. Pero bueno, hay una otra decisión, que es, por ejemplo, elegir la música que está escuchando en el Walkman. También es cosmético, pero cambia la banda sonora de la película.
quiero hacer un inciso con la banda sonora. No era consciente de lo pegadiza y lo enganchada en la cabeza que la tenía hasta que la he estado buscando para este análisis. Es brutal la banda sonora de Bandersnatch.
Sí, sí, es además muy bien elegida y maravillosa. O sea, te lo estoy quitando de la boca. No, ya. Sí, ahí, gracias.
Perfecto.
Pero lo interesante ya no es la toma de decisiones o la historia en sí, sino la paranoia que consigue impregnar cada una de ellas. Y os lo pongo un ejemplo muy claro. Tú cuando haces la primera ronda, a Stefan se le ofrece la oportunidad de trabajar en el juego dentro de Tuckersoft, que es como una compañía de videojuegos de los 80, muy típicas de la Inglaterra de la época, que era... esto está empezando, vamos a... Como dicen en la propia, película, somos el Motown de los videojuegos. Y quiero... Aquí pongo un local con mucha gente para hacer juegos a cascoporro. ¿Quieres hacer aquí el juego con nosotros? Y dices que sí.
Si quieres.
Si quieres, obviamente. Uh-huh. Entonces, Colin, que es tu ídolo, te dice... mala elección. Y... el juego resulta que es una mierda. Quiero empezar de nuevo. Y lo dice directamente Stefan. Voy a hacerlo de nuevo. Se repite la historia. Se reinicia. Pero cuando llegas a ese punto en el que conoces a Colin, él se gira y dice: ¿nos hemos conocido antes? Y ahí ya empiezas con la paranoia de: ¿cada vez que vaya a haber un bucle, realmente es un reinicio completo de la historia o realmente hay
un nuevo ciclo ahí?
Todas las decisiones que he ido tomando, porque además hay otra que los créditos finales no aparecen dependiendo del final, sino de forma semi aleatoria si has hecho una partida superior a 45 minutos. Bueno, quien dice partida dice toma un flujo de camino que uh-huh. supere los 45 minutos. Llega un punto que hay finales y semifinales. Los semifinales son tu personaje, el protagonista... Es que estoy hablando como si fuera un videojuego realmente, sí, sí. Pero bueno, es igual. Uh-huh. A Stefan llega un punto de no retorno. Puedes volver desde un punto anterior o puedes reiniciar o puedes directamente salir. O final, que ya directamente te salen los créditos y adiós muy buenas. Cerramos la persiana si quieres volver a verlo entero desde el principio. Pero, claro, llega un punto que no sabes cuál es cuál y no sabes si los bucles inciden o no. También te digo que he encontrado errores al respecto. Pero bueno, es que es imposible. Con este tipo de flujos es imposible tenerlo todo atado.
Una pregunta, ¿hay alguna manera de verlo todo seguido, de golpe, sin que sea por YouTube, directamente?
Supongo que
ya sé que no es el cometido de esto, pero...
De forma oficial, no. Uh-huh. Pero también te digo que por internet hay unos flujos que han hecho diagramas de todas las decisiones que hay, uh-huh. que yo os recomiendo que les eches un vistazo.
Sí, ya sabéis jugar al juego, obviamente.
Exacto. La verdad es que es... algo muy a tener en cuenta, Bandersnatch, sobre todo el tema meta, si os gusta, sobre todo el cómo está hecho, porque al final, uno de los finales, no quiero incidir demasiado, pero habla sobre el propio proceso de realización de la película, uh-huh. con parte del guión de la película, de fondo, o sea...
Hostia, sí, me está recordando la escena esta de Spaceballs, la de que están viéndose a sí mismos en el videoclub.
Sí. Pone la cinta de vídeo.
Pone la cinta de vídeo, están viendo en tiempo real lo que está pasando en la película.
Ya, ya. En el fondo, toda esta discusión sobre si es juego o no, tú todo lo que me has descrito es el jugador toma decisiones, inciden emocionalmente en el jugador, no digo en el protagonista del juego, sino en el jugador, como tú, como persona. Yo no veo la duda de que sea o no un videojuego.
Yo lo que quiero remarcar es ¿por qué ha hecho esto Netflix? Porque podría haberse quedado directamente en hacer películas y demás. De hecho, en Netflix, cuando se le dijo, cuando hubo el trato este con Telltale, que os he comentado antes, él, desde Netflix, lo primero que se dijo es: no queremos ser una plataforma de videojuegos. Somos Netflix.
Sí.
Queremos
series.
Hacer pelis y series. Contenido audiovisual. Pero claro, dentro de un mercado tan grande, ¿cómo te puedes diferenciar con estos experimentos que puedes conseguir? Pues primero, un elemento diferenciador frente a la competencia. Hay más plataformas de streaming más allá. Cada vez más. Ahora Disney va a sacar la suya, NBC va, bueno, perdón, Universal va a sacar la suya, que no NBC, que NBC ya la debe tener. Warner tiene la suya con DC. O sea, cada vez hay más plataformas. ¿Cómo te diferencias del resto de plataformas de streaming? Pues ofreciendo otro tipo de contenido.
Y además, el crossmedia siempre se ha hablado toda la vida, pero es que hoy día el crossmedia es más fácil que hacer que nunca por varios motivos. Primero, las películas de superhéroes, por mucho que se critiquen, han popularizado el concepto de cómics a todo el mundo. Los videojuegos, lo crea la gente o no, los juega todo el mundo. Mi padre me dice, ah, los videojuegos, ¿tú juegas a solitario en el ordenador? Sí, juegas a videojuegos. Esa señora que se queja de los videojuegos, pero tiene el Candy Crush en el móvil, está jugando a videojuegos, etcétera. El concepto de jugar a videojuegos es un concepto universal, hasta tal punto que las personas ya de 40 años hemos crecido en un mundo de videojuegos. Por lo tanto, todo lo que sea mezclar cine, series, que todo el mundo se ha vuelto ahora adicto a las series, cómics, videojuegos, televisión, ya está muy naturalizado. Ya es normal que las cadenas de producción lo mezclen todo. No es raro.
Lo que está claro es que el futuro es Fortnite de Story Mode. Para Netflix. Ahí está el dinero.
También te digo una cosa. Hace unos años tú no tenías un solo dispositivo en el cual jugar a videojuegos, ver películas, leer cómics, hacer todo. Y ahora lo tienes.
Ahora, de hecho, tienes varios que lo hacen.
Pero bueno, el principal lo tienes ahora en la mano.
Sí.
El móvil.
O la tablet o el PC.
Pero bueno, luego está el tema del elemento de marketing. Si Netflix no hubiera hecho esto, no estaríamos hablando de ella. Y después, experimentar con el usuario y su forma de interactuar con el contenido. Nos tienen controlados. Y eso, con eso, lo dejo todo. Lo digo todo. ¡Rabbit!
Cuando suena este tema nos echamos a temblar. ¿Y por qué? Porque alguien tenía que hacer lo que tenía que hacer, jugar a algunos de los títulos más horripilantes del universo, o no, porque yo he estado contento esta temporada con lo que nos ha traído, e incluso me he sacado algún consejo, pero a lo mejor no. Yo qué sé, es que alguien tenía que hacerlo, ¿no?
Sí, esta vez igual no va a ser el caso.
¿Por qué?
Porque, bueno, he estado repasando la temporada que llevaba hasta ahora.
Sí,
y
estoy muy contento. Porque,
sí, hemos hablado mucho de los 80, hemos hablado de pelis.
Soy un fan, vamos a sacar. Vamos a sacar más
mira,
tequila, más
y saco,
más wet, más...
No. ¿Qué?
¿Qué ha pasado?
Resulta que he tenido dos revelaciones.
Sí, vale.
Preparando este programa, he dicho, a ver, me he puesto a repasar un poco, pues eso, los programas previos y tal. He dicho, ¿pero esto qué es? Pero si con la excusa de los años 80 y tal... O sea, hemos hablado de juegos decentes. ¿Qué coño decentes? Algunos están muy buenos, ya, te podría decir. Y a ver, esto no puede ser. A ver, estamos hablando de una sección que tiene un fin divulgativo, sí, pero principalmente es el de avisar al oyente incauto de que evite ciertos juegos. Entonces, esto que iba de juegos que comentamos, nos asombramos y porque en el fondo pensamos, ese juego de penes multijugador o yo qué sé, ese simulador de ducharte con tu padre, alguien tiene que hacerlo.
Sí, alguien.
Pues es la sección del si no existe, pues habría que inventarlo. Y normalmente, pues hablamos de juegos malos. Entonces lo siento mucho, pero esta sección va a ser un poco la de hoy, vuelta a los orígenes. Vamos a hablar de juegos malos. Yo ya lo siento mucho. Además, lo siento el bajón, porque claro, ahora lo has presentado tan bien que me dan ganas de cambiar la sección entera, pero no.
¿A qué no hay huevos?
No me
juegos ni guión.
Más que nada, bueno, podemos
poner
el guión y no ya juegos directamente. Bueno, algo se podría hacer. Lo que pasa es que no, yo creo que los oyentes no pasarían la tirada de cordura que implicaría hacer esto. Vale, entonces, ya de por sí, bueno, pues no la pasan. Entonces he decidido volver, como os digo, a las esencias de la sección. Y aprovechando el lanzamiento del remake del Resident Evil 2, que está todo el mundo enganchadísimo ahora mismo. De hecho, lo tengo ahí en mi casa esperándome.
Sí. Hay uno de IGN que lo dejó a medias.
Sí. Desde aquí un saludo a la gente de IGN. Que por cierto, la gente de IGN España se lo curra, pero sí, este sí. Hombre no mucho. Pues voy a traer juegos de terror. Sí, pero terroríficamente malos. De hecho, la sección se llama Evil Derp. Terroríficamente malos. Juegos de terror que dan miedo, pero no por las causas que deberían.
Bien.
Bien, ¿no?
Bien.
Bueno, simplemente, por si alguien no tiene decidido todavía recorrerse la comisaría de Raccoon City, pues que vea qué alternativas chungas tiene, ¿vale? Más económicas. O bueno, simplemente porque soy un poco oportunista, ¿vale? Me parecía un tema perfecto el de juegos de terror, porque hay mucha mierda, digo, mucho material con el que puedo rellenar este espacio.
Pues la verdad es que sí.
Pues sí, sí, sí.
¿Y la segunda revelación?
¿El qué? ¿Segunda de qué?
Que has dicho que tenías dos revelaciones. ¿Dos revelaciones? ¿O te has confundido?
Ay, sí, es verdad. No, sí, tengo... Bueno, la segunda es una revelación internetera. ¿Sabes que si saco estornudas y a la vez te tiras un pedo, tu cuerpo hace una captura de pantalla?
¿Como el iPhone?
¡Es buenísimo!
¡Es muy bueno!
¡Piénsalo!
Espera un segundo. Espera un segundo. Creo que he visto...
La risa más falsa que he visto en mi vida.
Es la primera vez en mi vida que veo a Javi romperse.
Hostia, espérate, que se está haciendo de verdad.
¡Hazle una foto ahora!
Tony, hazle una foto, Alex.
Es la primera vez en mi vida que le veo romperse. Que mira que hace años que te conozco, nunca te he visto así. Que está llorando de verdad.
¡Qué rico todo!
Bueno, vamos con la sección, que luego se me va el tiempo siempre con la tontería.
Llaman de Twitter, dicen que les devuelvas el chiste.
Sí, lo he sacado de internet, no lo niego. Bueno, soy consciente de que mis secciones... estás bien, ¿no, Javi? ¿Quieres un poquito de agua?
Todo bien.
Vale, todo rico. A veces son excesivamente visuales, pero bueno, yo ya hablo de juegos porque, bueno, a veces la gente no da crédito a los juegos que comento y yo lo entiendo. A mí me gusta pensar que la gente en estos momentos, igual estoy pidiendo demasiado, para el podcast y se abre una pestañita en YouTube para ilustrarse. Y de hecho, yo hasta lo recomiendo por hacerlo esto más interactivo, ¿no? Rollo Netflix también. Supuede estar bien, ¿no? No me pongas el efecto. ¡No!
Sí. Van der Truño va a ser, ¿no?
Sí.
Truño Snatch.
Pero bueno, también están los que se pasan el podcast, que lo sé, a velocidad doble. Que esto es cuando llego yo, lo deben flipar, porque si ya de por sí suelo hablar rápido, esta gente, yo qué sé, me deben escuchar ya encocado vivo, supongo. En fin, buena suerte para esta gente. También os quiero revelar que soy bastante cagueta, las cosas como son. He jugado muchos juegos de miedo, pero ya con los huevos negros. Y normalmente sesiones cortas, porque más de sí no doy. Y de pequeño pillo un trauma con el Silent Hill de la Play 1. Y como opinión personal, así antes de empezar con los juegos, comentar que los juegos que se basan en tirarte un susto a la cara, los jumpscares que se llaman, esos son mierda, eso es porquería de terror. Lo siento mucho, pero no los considero como tales. Entonces, bueno, los juegos que voy a comentar son de miedo, pero algunos son hasta ridículos, porque de lo verdaderamente terrorífico a lo cómico e involuntario, muchas veces hay un paso. Y de hecho, vamos a empezar con un clasicazo. Esto, amigos, que está sonando a estas horas de la noche, es Night Trap. En español, trampa nocturna, que tiene nombre de...
Hay que decirlo bien. ¡Trampa nocturna!
No, yo lo diría más... trampa nocturna. Bueno, es igual. Night Trap. Tiene nombre de superhéroe, la verdad. Trampa nocturna.
O de operación policial de la Guardia Urbana.
También. Soy trampa nocturna y pongo trampas por las noches. Bueno, es un videojuego del género de survival horror. Que en realidad es una película interactiva, de vídeo interactivo. Y todo es muy interactivo, sí. En realidad. Y fue lanzado en... Bueno, en realidad fue lanzado en el 87. Pero sí, vamos a comentar
la... Te iba a hacer la corrección, pero no.
No, lo que pasa es que no he querido ya meter más mierda al tema. Sí.
Es, ¿vale? Que, es que hay un detallito, que eso lo explicó Funs en su... En lo que nunca, buscar episodios antiguos. Es que muchas de estas películas interactivas que conocimos en Mega CD... Sí. Eran de los 80, simplemente reaprovecharon el formato y nos sacaron mierda que tenía 5 o 10 años.
Es correcto y me alegro que estés aquí para que me hubiera hecho la corrección, pero yo ya lo sabía. Entonces, bueno, lo comento también aquí en antenas. Vamos a centrarnos en la versión de Sega CD, por lo que tú mismo acabas de comentar, que salió en el 92. Porque para que veáis que en el 92, es que si no, no entraba el chiste, ¿sabes? No fuimos los únicos creando cosas horribles para el mundo y quedaba mal rollo, ¿vale? Como por ejemplo Curro y Kobe.
Sí. ¿Qué tienes en contra de Curro?
Muchas cosas.
Te piso el cuello, ¿eh?
¿Qué coño era Curro, tío? Explícamelo. O sea, ¿por qué un pajarraco puesto de tripis para una Expo Universal? Explícamelo.
¿Era un unicornio? Bueno, lo tenía en la nariz.
No, era un pájaro que bebía de un río y le salía el arco iris.
Era un pájaro. Pájaro.
Pero tenía cresta, pero era.
Sí, cresta arco iris, era.
Pero tenía como cuerpo de caballo.
¿Ves? Nadie sabe qué coño es Curro. Es como Don Pimpón. ¿Qué coño era Don Pimpón? Bueno, es igual. Me voy de tema. Y ojo que estamos dejando a Kobe como si fuera algo normal, ¿eh?
Kobe que habría que enterrar en un foso.
Bueno, Kobe fue un perro al que le atropelló un tranvía, como a Gaudí.
Y ya está. Creo que ese chiste lo hizo Cruz y Raya, cuidado, ¿eh?
¡No jodas! Sí, sí,
está al nivel de José Mota, tú mismo. En fin, al tema. Es un juego controvertido de terror, por decir algo, lo de terror, ¿vale? Porque, que por cierto, este año ha celebrado el 25º aniversario con una nueva edición para PlayStation 4, este año pasado me refiero, Xbox One, y una edición que también ha llegado en verano a Nintendo Switch.
Espera, espera, ¿me estás diciendo Night Tribe Remake al lado de Resident Evil 2 Remake?
Ahora mismo están en el catálogo al lado, en la Play 4.
Quiero hacer un detalle. En Estados Unidos fue tan popular, sobre todo por la banda sonora, que hay ediciones especiales en LP, con el LP de color lila.
Sí, sí,
y
sí.
Manchas sangrientas. O sea, es una pasada la devoción que hay ahí para según qué cosas.
Es un juego de culto, Alex. O sea, es un juego que ha pasado al estatus de ser tan malo que le ha dado la vuelta a todo, ¿vale? Es que os voy a contar la historia. La historia, pues si alguien no la conoce, cuenta la trama. Que hay 5 adolescentes que pasan el fin de semana en una casa, en un caserío.
Bueno, ¿vale? Empieza bien.
Sí, 5 chicas adolescentes, pues que hacen una fiesta de pijamas. Y resulta que nuestro papel en la historia es que somos un miembro del equipo de ataque de control especial. Cito. Y el trabajo es monitorizar el hogar y proteger a las chicas utilizando un intrincado sistema de cámaras y trampas mientras están siendo invadidas por vampiros. Vampiros ninja. Porque te dicen que son vampiros, pero van de negro y. En fin. Y pero, van allí a secuestrar a las chicas.
¿Esto lo hizo la Canon Films, que mezclaba 5 películas y te hacía una nueva?
Es que es ese tipo de películas que de repente son pastiches, ¿no? Que sí, han metido aquí un montón de material sobrante y han hecho con ello una peli. Una peli no, un juego interactivo.
Luego dirán que Cabin in the Woods es original.
No, Night Trap lo hizo antes.
Night Trap Snatch.
Total, que Night Trap, bueno, pues por los motivos que ha comentado, y hay un Lo que Nunca, si no hay un Lo que Nunca, hay un especial de Funs en su día que habló sí. de varias cosas, porque este juego trajo cola. Fue el foco de las críticas en 1993, porque en Estados Unidos se convirtió en el principal protagonista en el debate sobre violencia en el videojuego, no sé si os suena de algo esto, y llegó hasta el Senado el tema. Con ello, Howard Lincoln, que entonces era el vicepresidente senior de Nintendo América, juró que el juego jamás llegaría a una consola de la compañía de Nintendo, porque no conseguía superar ni de coña los requisitos de Nintendo.
Y ahí está,
en Switch. Y ahí está, que ha llegado a Switch, bueno, pues años después. Y es que aunque sea por morbo, este juego ha alcanzado un estatus, como decía antes, de culto mal. ¿Vale? Pero de estos que la gente los quiere tener por lo malos que son y porque son ridículos. Y vende muy bien. O sea, este juego salga, o sea, cuando salen reediciones, lo que comentábamos ahora, incluso la banda sonora, vende muy bien siempre. Por cierto, este juego contribuyó enormemente, que es lo que comentaba Suns en su Lo que Nunca, en la creación de la SRB, ¿sí? El sistema de edades de
Estados Unidos.
Night Trap y Mortal Kombat. Pero volviendo un poco a lo que decías de que vendió muy bien, ¿os acordáis que he dicho que en Navidades estuve a punto de comprar varios juegos y demás? Night Trap, estuve a esto.
¡Ay!
Estuve a esto. Bueno, pero claro, ya
yo soy haber caído.
Pero es que soy más del género cagueta, entonces.
Pero si no es de miedo. Bueno, es de miedo, pero. Es al final, a ver, ahora te contaré de la jugabilidad como la entiendo. Pero bueno, el juego es infame, ¿vale? Es decir, es gracioso de tener. Pero ya está, es grachoso. No tiene más. Las actuaciones de las actrices, ¿vale? Como cualquier FMV que se precie, son ridículas. Y dan vergüencita ajena. Pero de la buena. Y eso por no hablar de los vampiros, que ya os los he descrito. Son ridículos y encima reciben más que los chorizos de Solo en Casa. De hecho, hay trampas que son muy de Solo en Casa, ¿eh? En ese juego. Hasta que sumerle, que ya os digo, la trama está colmada de clichés de películas de serie B y que la jugabilidad es como jugar al Don't Feed the Monkeys, que tú analizaste, Isaac, la semana pasada.
Pero
mientras,
mal.
Sí, pero mal. Mientras vestimos una chaqueta de estas con hombreras y nos bebemos un tan, ¿sabes? O sea, para meternos ya de pleno en el universo que se ha creado. Entonces, para mí el nivel de miedo, porque voy a meter como una pequeña valoración de los juegos, es alto si temes a los vampiros ninja de los 90. Y seguimos con vampiros. En este caso vamos a hablar de Vampire Reign, un juego de Artoon de 2008 para Play 3 y Xbox 360, es decir, más actual. Vampire Reign es un híbrido, o fue un híbrido de Metal Gear Solid o Splinter Cell, mezclado con Buffy Cazavampiros. Vale, dices, bueno, bien. Sin llegar a las grandes virtudes, eso sí, los dos primeros. Porque ves el juego y dices, ¿qué más quisiera que ser un Splinter Cell? En fin, es un juego de sigilo con vampiros que contrasta con la acción desmedida de unos vampiros que antes de morir eran todos atletas jamaicanos. Porque si no, no se explica. O sea, esos vampiros, a la que nos ven, vienen corriendo, pero vamos, como si fueran, ya os digo, Usain Bolt, ¿eh?, y compañía. O sea, son el equipo jamaicano de atletismo, es un, de los de 100 metros libres. ¿Sabéis esas imágenes de gente pisando cabezas y mordiendo codos en las...
En las rebajas, sí.
En las rebajas, la apertura de puertas de... ya rebaja en tal sitio. No os imagináis cuál, por tal como lo he dicho, ¿vale? Y bueno, pues esto podría ser bien el tipo de enemigo que te encuentras en este juego, en Vampire Reign. Y el juego, a ver, lo piensas así y dices, bueno, enemigos sigilo, Splinter Cell, Metal Gear, enemigos veloces. Estaría bien, no pinta mal, si no fuera porque luego lo juegas y el juego es más malo que en líneas generales que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Este juego no lo conocía, en su momento, es de 2008, y no me atrevía hasta hoy. Solo lo he probado, porque sí lo he probado, porque tiene notas de 2 de media en casi todas las webs. Y dije, no tiene tan mala pinta.
Para que lleve un 2.
Para que lleve un 2. ¿Cuánto me equivocaba, Isaco? ¿Cuánto me equivocaba? Vampire Reign es igual, ¿vale? Aquí hay un igual en mayúsculas a Splinter Cell. Los menús son iguales. O sea, el juego es un plagio a nivel de menús, a nivel de todo. Es una copia de... es imposible jugar este juego sin pensar en los Splinter Cells originales.
¿También hace lo de abrirse de piernas en un pasillos estrechos?
No he llegado a ver tanto de este juego.
No, que dijo, mira, no,
o sea, yo he jugado a este juego hora y media y ya me parece que demasiado le he dedicado, ¿eh?
Sí, sí.
De hecho, Vampire Reign nos pone en el pellejo de un tipo llamado Lloyd, que es superviviente de la masacre que los Nightwalkers, que son una especie de vampiros mutantes, han causado en el mundo y además abarrotan las ciudades. Lloyd trabaja para una organización que, de forma encubierta, trabaja en un plan para eliminar a estas criaturas que están ganando terreno a la humanidad, porque en X días, no sé si en 900 días o una cosa así era, la superarán el mundo en número, perdón, si no se hace algo. Es un argumento tipiquísimo de peli de terror de los de serie B, ¿vale? De toda la vida. Y el problema que tiene este juego es que se toma en serio a sí mismo. Y eso es lo peor, el fallo más grave que puedes tener cuando te juegas un argumento así de este tipo. No puedes hacer un cliché, de algo tan cliché, mejor dicho, algo serio luego. Gráficamente es muy pobre para la consola, ¿eh? Estamos hablando de que parece un juego de 2 generaciones anteriores. Yo os digo que si veis capturas, igual no lo parece, porque a mí me engañó un poco, pero luego lo juegas y en movimiento duele.
Es que lo estoy viendo ahora en YouTube, ¿mm?, y decía, esto me suena, y yo he jugado a esto.
¿Tú has jugado a esta mierda?
Sí,
así, claramente. ¿Habrá jugado al Splinter Cell? Puede ser.
¿Habrá jugado al Splinter Cell?
No. Yo he jugado a esto. Que venía, es de Play 3 y de Xbox 360.
Sí, es de 2008.
Play 3 salió una versión mejorada.
Pues yo he jugado a 360.
¡Mejorada!
Sí, yo, mejorada, ampliada y Director's Cut. No sé.
He jugado a una demo de esta mierda en 360.
¿Y el control qué tal? Porque el control está a millones de años luz de ser bueno, ¿eh?
No acabé la demo, ya te lo digo.
Ya os digo, si con solo verlo ya parece un clon de Splinter Cell, el control es horrible. Y de hecho, la sensación que tienes cuando juegas este juego es eso, que te falta solamente abrirte de piernas para que esté todo lo es. Bueno, lo de Splinter Cell. Es un juego de sigilo en el que llueve. Y hay multitud de zombies velocistas que a la que te vean estás fritos. Y casi es lo mejor que se puede decir de él, el concepto. Ya está. A nivel de terror: alto, si te dan miedo los vampiros ansiosos por ir a las rebajas. Ay, qué bonita melodía. Niños, os voy a hablar de algo muy añejo. Os voy a hablar de Viernes 13.
Claro, que estaba pensando si era el actual, pero no.
No es el actual. Bueno, como si el actual fuera bueno también.
este es mejor.
Sí, este tiene su encanto. Por eso lo traigo al programa. Pero bueno, yo no lo considero bueno, ¿tú sí?
Yo lo jugué por culpa del Nerd.
Del Angry Nerd Games. Sí, yo también vi ese vídeo y dije, necesito probar esta cosa. De hecho, casi es un poco el causante de que haya hecho la sección esta hoy, ¿eh? Bueno, pues basada en la clásica Viernes 13, las adaptaciones videojueguiles de Jason Borges, pues nunca han conquistado al público, lo que hemos comentado. Hay una versión en NES, que es la que estáis escuchando la música de fondo, que incluso es peor, es valorada, que la que han hecho este año pasado, que se ve que también pues hacía agua por todas partes. Veo que no. Tony hace un movimiento con la cabeza de que no.
Venía en el Plus de hace un par de meses.
Pues es jodido porque vi muchos vídeos en su inicio y tenía muy buena pinta el actual.
Ya, pero es que tienes el Dead by Daylight al lado, sí, y dices, pues no hay color.
Bueno, pero vamos a hablar de la versión de NES en este caso, ¿vale? Ya queda dicho de que la versión actual tampoco parece que mejore mucho el producto original. Hablamos de una versión con zombies intangibles que esquivan piedras, con un concepto de izquierda a derecha que funciona cuando le da la gana para moverse por el mapa. Y sin embargo, si os gusta explorar cabañas, o sea, lo que es como género, exploración de cabañas, no busquéis más porque este es vuestro juego. O sea, básicamente es lo que vais a hacer.
Antes del Walking Simulator estaba el explorador de cabañas.
Exacto, con psicópata incorporado.
Es importante que esquivan piedras sin querer.
Sí, también. Sí,
porque
sí.
Tu habilidad para tirar piedras es estupenda.
Sí, sí, tienes una habilidad para lanzar piedras que, vamos, Hulk a tu lado tirando una piedra es un mindundi. Hay una gama interminable de juegos basados en películas, ¿vale? Y evidentemente, pues una de ellas es Friday the 13th, que es la viernes 13 en Giri. Y este juego, pues inexplicablemente, digo yo, ¿vale? Se ve que Javi no opina lo mismo, pero inexplicablemente pasó el sello de calidad de Nintendo. Es decir, estuvo a punto incluso de ser vetado en varios países por la temática de estar basado en un slasher y que siempre ha sido polémica. Y ahora mismo es polémica, sí, pero es una pieza de oro considerada por muchos como uno de los peores juegos de la historia, pero siempre está ahí que los cartuchos originales valen una pasta.
¡Qué gracioso!
Es gracioso, sí. En el juego, pues, controlaremos
Espera, ¿sabes qué fue gracioso? Cuando el niño, el juego que le podía jugar ese año, eligió ese. Eso sí que fue gracioso.
Yo no sé si esto lo dejarían vender en las tiendas, porque al final era en la portada salía viernes 13 y yo, un niño, no sé si...
Se vendían juegos de Robocop. ¿Y Robocop para qué niño era la película?
Perdona, los que hemos crecido en los 80, Robocop era nuestro ídolo de
pues niños, lo mismo.
¿Vale? Bueno, pues igual tienes razón.
Casi tan gracioso como el año que me regalaron el Pit Fighter para Mega Drive por mi cumpleaños.
¡Uf!
Pero tú no eras un niño, eras un héroe. En fin, en el juego controlaremos a 6 monitores de campamento, que en realidad pues representan nuestras vidas. Es decir, cada monitor es una vida, ¿vale? Entonces nuestro trabajo es salvar a los niños del campamento, porque Jason va por ahí matando niños. Que no sé qué opinará UNICEF de esto, pero a mí me parece una cosa muy, no sé, muy un argumento muy bestia. O sea, Jason, que mate adolescentes, vale, porque es lo que hacen las películas, pero niños, ¿qué te han hecho los niños, Jason? No me seas mala gente. En fin, nuestras vidas eran que nos mataran a todos los monitores o que Jason matara a todos los niños del campamento y si pasaba esto, pues game over. El juego es difícil, sobre todo por el control que tiene, y si habéis visto algún vídeo del juego, como hemos comentado, pues tendréis la imagen de los enfrentamientos estos con Jason, que es una especie como de punch out, en el que tenemos a Jason enfrente, ¿vale? Y tenemos que golpearle y esquivar cuchillazos moviéndonos de un lado para otro en el momento justo. Puede que en el fondo no hayamos visto en este viernes 13 la joya, que a lo mejor es, como dice Javi, porque igual es un producto tan avanzado a su tiempo que ha influenciado, yo que sé, incluso juegos actuales como Until Dawn, yo que sé. O igual nos estamos flipando.
Te está flipando todo el análisis, que es un mojón.
Ah, vale, pues no me engañes, tío. Ay, que yo me lo creo, soy muy crédulo, joder. En fin, bueno, por otra parte, simplemente es un juego de terror difícil, mediocre, yo opino. Y bueno, el nivel de miedo es que es alto si te da miedo el turismo rural e irte de colonias con un psicópata. Esto sí que me da miedo. Vamos a cerrar el espacio, ¿sí?, de hoy de juegos de terror con un juego que da terror de verdad.
Es que hasta ahora ninguno, ¿eh?
No, por eso digo, voy a meterlo más gordo al final. Esto da miedo. De hecho, es un juego que es
pronunciar. No se da tanto.
Es un juego que es pronunciar sus sílabas, Isako, y corre sudor frío por tu espalda, automáticamente. La tuya y el de cualquier jugador del mundo, ¿eh? Es el anticristo venido a la tierra en forma de cartucho.
¡Exagerado!
Vamos a hablar de. ¡Superman 64! ¿Por qué?
¡Los niños primero! ¡Los niños que se los cargue Jason primero!
Pues no estaba tan mal.
Ya estamos.
La gente luego se nos queja de que se queda sorda escuchando el programa.
Solo quiero decir una cosa. Quedó muy mal porque estoy a punto de decir que creo que fue Saeva que me regaló. O sea, Saeva, que en su momento me regaló Conker's Bad Fur Day.
Te ha faltado hacer Saeva allí donde esté. O sea,
no, que hace un par de semanas tomé un café con él. También me regaló Superman 64 Tengo original en casa.
Y sois amigos, ¿no?
Sí, todavía sí. Todavía somos.
¡Ay, Nintendo! ¡Nintendo 64! ¡Qué orgullosa estabas de. Bueno, y estás, de albergar algunos de los mejores juegos y más importantes para la industria del videojuego.
Sí.
Y sin embargo, también tienes este mojonazo en el catálogo, tío. O sea, es un deshonor. Tener el considerado peor juego de 3D de la historia, sí, Tony. No me mire raro, ¿sabes? El considerado unánimemente, prácticamente, menos tú, ¿vale? Como el peor juego 3D de la historia.
Pues no es para tanto.
Le gustó el control, seguramente, a Tony.
Sí, seguro. Sí, sí.
Y o la variedad anillos. De misiones.
También. Sí, sí, o los sí. anillos, ¿verdad?
O que el personaje no se queda bugueado nunca, en ningún caso, bajo ningún concepto.
O la calidad gráfica del escenario.
También, sí, sí. Este juego, para 64, sale siempre listado en todos los. En todos los juegos son malos. Salen todos los listados siempre, y normalmente el primero. Pero es que no solamente en videojuegos. Cuando se habla de malos jugadores de fútbol, se cita, yo qué sé, a Bogarde, a Arbeloa y a Superman 64. El peor presidente de la democracia española, Superman 64. O sea, es en todo lo peor sale Superman 64. Este juego destaca por su bajeza gráfica, como tú bien dices, y por ende moral, tal cual. Y es que a la nula carga poligonal de los personajes, el vacío del entorno, que es un vacío que luego se traspasa al jugador cuando juega esto y dices, me siento vacío por jugar hasta...
¿Qué hago, con,
¿qué
mi
hago
vida?
Con mi vida? O sea, empiezas a llorar y a hacer la croqueta sobre ti mismo, te duchas ahí con ropa. Sí, no, con la ropa ahí, estás ahí bajo el chorro de la ducha. No voy a jugar a este juego porque... en fin, enemigos en forma de texturas planas, una inteligencia artificial que podía hacer injugable cualquier fase en el momento que le diera la gana a la inteligencia artificial. En fin, los errores de este juego no tienen fin. Y se pueden enumerar algunos más. Si queréis comentar alguno gracioso, lo podéis comentar. Pero bueno, yo quiero sobre todo destacar también el sonido. O sea, el sonido es inexistente la mayor parte del tiempo. Y sobrante el resto. Es decir, solamente me gusta la fanfarria del principio, que es la que has puesto tú, ¿vale? Y porque al final es el tema de Superman en versión mal, pero por lo menos es el tema de Superman. Es fácil quedarse. Sí.
Super mal.
Super mal, exacto. O sea, de hecho, es como tendría que llamarse este juego, Superman 64.
64.
Es fácil quedarse atascado en cualquier parte del escenario, lo que hemos comentado. Superman se mueve de formas tan raras que te hace pensar que está, en realidad, se acaba de snifar 10 gramos de kriptonita, ¿vale? Al estilo Van Damme. Que comentamos también en el podcast de la semana pasada. Y bueno, se ganó a pulso las críticas vertidas en este juego. Desde que ponemos el cartucho hasta que lo tiramos por la ventana, todo lo que tenemos la desgracia de jugar en este juego es una continua sucesión de calamidades.
¿Pero qué has dicho?
Desde que compramos el cartucho, bueno, que lo haya comprado. No, perdón, desde que lo ponemos hasta que lo tiramos por la ventana, porque vale. Es una cosa inevitable, una cosa lleva a la otra, ¿eh?
Es que le estaba enseñando Ichazo imágenes del Superman 64 y un hijo de la gran puta, porque no tiene otro nombre, en el gameplay. Sí. Para hacer las transiciones ha puesto el logo de Superman, pero como en la serie de Batman de los 60.
Ah, vale. Pues sería la única manera de mejorar el juego, francamente. Entonces, lo bueno que dejó preguntas sin resolver. ¿Los autores de esta barbarie están en libertad sin cargos? ¿Por qué esa obsesión con los anillos? ¿Estaba Sonic detrás de todo? Y sobre todo, ¿por qué? Lo siento por los que no querían que gritáramos. Entonces, el nivel de terror de este juego, ya os lo digo ahora, altísimo. Se sale de la escala. Solo apto para aquellos que les gusta autoflagelarse y hacerse daño a sí mismos. Y sufrir pues náuseas y vómitas intentando controlar el vuelo de Superman.
El cine de nuestra vida, la sección anterior, nos trajo nuestra colaboradora, nueva colaboradora este año, Ichazo, un peliculón, a pesar de que el Grinch de Game Over, Tony, no le gustara. Pero hoy tengo entendido que va a ser más polarizante, porque con este director en concreto, o lo amas o lo odias. No hay término medio, ¿no es así, Ichazo?
Exacto. Y el caso es que a mí me encanta, o sea, lo adoro, así que lo voy a traer para... compartiros mi emoción por él y convenceros de que le deis una oportunidad, si nos gusta.
A ver, lo amas, lo odias o no lo entiendes, también te lo digo.
Perdona, lo de no lo entiendes es ambos.
Exacto.
En ambos casos.
También es verdad.
Exacto, pero yo creo que también está la gracia ahí, ¿no? Pero bueno, voy a deciros quién es entonces. Este es David Lynch.
Acabamos de perder la mitad de audiencia.
Ya.
Acaban de venir 30 más que no nos conocían.
Pero a ver, David Lynch tiene varias películas, quiero decir. Sobre todo es conocido por Mulholland Drive o Terciopelo Azul, que son las que igual pueden ser más polarizantes. O Carretera Perdida, que ya si la ves... Si empiezas por Carretera Perdida, directamente, o sea, te olvidas de Lynch, supongo, para los que no son fanáticos de las películas así como mucha de ida de olla. Pero yo os traigo una película que quizá no es tan conocida, o al menos no es de las más conocidas de él, y que creo que es una buena forma de introducirse en su cine y poder empezar a entenderlo y apreciar su genio, ¿no? Esta es una película que yo la descubrí en la mejor época para descubrir películas, o por lo menos en mi caso. Yo cuando más películas buenas he descubierto ha sido en época de exámenes.
Que es el mejor momento.
Es el mejor momento para ponerte a ver películas.
Que ese semestre que lo repetiste, ¿no?
¿Eh?
Ese semestre tuviste que repetirlo, ¿no?
No, porque al final yo creo que también es como, pues, era mi forma de desestresarme, ¿no? Era como, vale, mira, estoy harta, ya me he mirado tres temas, venga, la toca película. ¿Qué me voy a poner? Pues David Lynch, porque qué mejor que eso, ¿no?
¿Es eso, beber cianuro? No.
A ver, yo descubrí a David Lynch con esta película, que es Corazón Salvaje.
Sí.
Y bueno, me atrapó precisamente porque era, pues eso, como extraña, como él, sí, ¿no? Pero tiene muchos elementos que a mí me encantan, y por eso os la traigo, que es, pues, amor, una bonita historia de amor, violencia, sexo, reflexiones de la vida y mucha ida de olla. Y bueno, y esto y lo más importante, algo que a Isaac le encanta, que es Nicolas Cage.
Esto lo has hecho solo para que te apruebe la sección de este mes, ¿no?
Por supuesto.
Hombre, sale su pelo también.
Tonto Samuso, ¿no?
Sale su pelo y además en todo su esplendor, porque era un jovencito en ese momento, ¿de qué año es? Del 92.
Vale.
Con lo cual, no, perdón, del 90, que me he equivocado.
Vale. Es que estaba a punto de decir, mira, tenemos Night Trap y tenemos...
Sí, me he liado por esto, yo creo. No, es del 90. Entonces, de hecho, la se hizo cuando David Lynch estaba también trabajando en la serie de Twin Peaks, que en su momento fue un boom. Y de alguna manera, como que también hizo que esto, Corazón Salvaje, quedara como más apartado, ¿no? O sea, la gente estaba muy centrada en
pero,
la serie.
Pero ¿no le podía también ayudar el éxito de Twin Peaks, sí, a decir, oye, que también hace pelis?
Sí, es verdad, pero bueno, yo creo que también ya era como tan polarizante, ¿no? Que quitando la serie, que sí que tuvo mucho revuelo y la gente le siguió, la filmografía no ha sido tan seguida. Ha sido más polarizante, como tú decías, ¿no? Pero bueno, en fin, yo... Para aquellos que piensan que de Nicolas Cage es un mal actor, yo creo que...
Equivocados.
Efectivamente. O sea, a mí me encanta Nicolas Cage. Creo que es un actor poco entendido. O sea, creo que también depende mucho del tipo de papel que elija. Sí, dime.
No, que a ver, ese hombre tiene un Oscar. Tiene por Leaving Las Vegas.
Sí. Claro,
por hacer de sí mismo, de borracho acabado.
No, pero es que para mí tiene mucho carisma. O sea, creo que realmente cuando le dan un papel, según qué tipo de papeles, los defiende muy bien.
A ver,
Lynch es perfecto para Nicolas Cage.
A ver, hay...
No, estaba haciendo el gesto de...
Sí, sí.
Del...
Let's ride. Hay más de un crítico de cine que coge la carrera de Nicolas Cage, te dice, mira, si tú cortas por la mitad, o sea, tú coges, no por la mitad por año, sino decir, las pelis buenas y malas de Nicolas Cage, cortas las malas y es uno de los mejores actores de la historia. Pero el problema es que a mí me gustan las que ellos llaman malas, las que me molan a mí.
A ver, tampoco me atrevería a decir que es uno de los mejores actores de la historia, pero bueno, a mí me gusta, creo que tiene un carácter diferente y aporta siempre a sus personajes... Ese algo diferente.
El toque Cage.
Sí, de hecho, para esta película aportó algo que me encanta, es una de mis partes preferidas en cuanto a personaje, y es que él mismo trajo una pieza de vestuario que identifica a su personaje y que nos regala buenos momentos también.
Pareces un payaso con esa chaqueta.
Es de piel de serpiente. Y para mí es un símbolo de mi individualidad y de mi fe en la libertad personal. Gilipollas. Ven aquí. Siento tener que hacerte esto delante de tanta gente.
¿Qué le está haciendo? ¿Qué le ha hecho?
¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí?
Sí que
ha cogido la piel de la serpiente y le está aplicando su libertad personal.
Bien. No, pues eso, ya veis ahí que Nicolas Cage no, en esta película no se anda con chiquitas. Bueno, el caso es que hace, bueno, es el protagonista, ¿no? Junto con Laura Dern, y hacen una pareja preciosa. O sea, es una historia de amor preciosa, a mí me encanta. Tiene ese punto romántico que, sin ser ñoño tampoco, que yo creo que puede gustar mucho. Y nada, bueno, por cierto, eso, hace pareja con Laura Dern, que la recordaréis como la doctora Ellie Sattler en Jurassic Park, y que también ha sido una musa bastante habitual de David Lynch, trabajando, por ejemplo, en Terciopelo Azul o ya más adelante en Island Empire. En fin, Nicolas Cage y Laura Dern dan vida a Sailor y Lula. Ellos son los héroes de esta especie de odisea de carretera que viven por culpa de un antagonista muy peculiar, la suegra de él, interpretada precisamente por la propia madre de Laura Dern. Es decir, que madre e hija en la vida real interpretan a madre e hija en la película. Y además he de decir que reflejan escenas que ellas mismas dicen que ya habían utilizado como en su imaginario, ¿no? Aprovechan el conflicto materno-filial en la vida real aplicado en las escenas de la película.
Espero que no... Bueno, en la vida real hay algunas escenas de esta película que es... espero que no las llevaran a cabo.
No,
porque
espero.
La suegra déjala correr, ¿eh?
La suegra es una psicópata, básicamente.
Exacto.
No sé. Y además le tiene como mucha tirria al pobre Sailor. Y bueno, pues... En fin. O sea, todo empieza un día en que Sailor y Lula se encuentran en una elegante celebración con la madre. De repente les asalta un tipo y ante la amenaza Sailor se lo carga sin ningún miramiento. A pesar de haber sido en defensa propia, él acaba en la cárcel, lógicamente. Pero el amor de ellos es tan fuerte que después de 2 años, Lula le va a buscar cuando sale en libertad condicional, a pesar de todos los esfuerzos que hace la madre por evitarlo.
Y en medio pasa con él, ¿no?
Bueno, y no os cuento qué esfuerzos hace la madre, pues para no destriparos la película, pero vamos, hay mafia, hay muchos secretos y muy mala baba, o sea, mucha mala baba. Y es decir, o sea, que el típico chiste sobre lo mal que se lleva la gente con la suegra se queda en nada en comparación del odio de esta señora por su yerno. Y se vuelve loca total. Y bueno, no sé, como son jóvenes y rebeldes y están enamorados y llenos de pasión y tampoco tienen ni idea de los verdaderos tejemanejes que se lleva la madre con la mafia, pues nada, ellos pasan de ella, se saltan la condicional y se marcan un viaje hacia California, pues porque sí, porque les hace ilusión. Y se van de hoteles de carretera y tienen mucho sexo y cada vez que Lula llega al orgasmo, Lynch lo simboliza con un color distinto. Porque para Lula, hacer el amor con Sailor es como alcanzar el arco iris. Y todo esto es una explosión de símbolos porque... Los símbolos son como muy recurrentes en el imaginario de Lynch. El fuego, la carretera, la noche, el carmín y el pintauñas rojo, el exceso hasta alcanzar lo ridículo. Y quizá lo más característico de él son esos elementos de fantasía y alucinación que la mayoría de sus personajes usan para huir de la realidad.
Bueno, Lynch es que es uno de los directores que mejor tratamiento del color hacen, pero con diferencia. Es un director muy simbólico. No hay más que ver un par de películas de él para ver que todos son metáforas, todos son situaciones muy extrañas que en realidad simbolizan otra cosa. Entonces, a mí me parecen las películas menos difíciles de entrar, porque no tiene tanto simbolismo, pero cuando lo hay, eso sí te rompe esta película.
Sí, sí, supongo que esta junto a Twin Peaks también sería la forma más fácil de entrar en el universo Lynch.
Al universo Lynch, sí.
Porque además tiene muchas escenas así surrealistas. Por comentar una de Twin Peaks que me hizo mucha gracia, concretamente. Uh-huh. Cuando encuentran el cadáver de Laura Palmer, hay un policía que la ve y de repente se pone a llorar. Uh-huh. Y dice,
¿por qué?
¿Por qué?
Sí, sí.
Y el inspector le dice, pero y otra vez. Y dice, es que no lo puedo evitar. En plan de... O sea, no tiene puto sentido, pero ahí está. Uh-huh.
Bueno, porque realmente Lynch siempre dota a todos sus personajes de algo muy peculiar y excéntrico que ningún otro personaje tiene. Y lo que más me gusta de eso también es que, yo qué sé, hay una, por ejemplo, una persona con un parche, no en el caso de Corazón Salvaje, sino por ejemplo en Twin Peaks, pero no te explica en ningún momento por qué. O sea, como, ¿por qué está así, no? Simplemente cada uno tiene su locura, su tara física o mental, sí, o lo que sea, con su propia historia y su propio bagaje detrás, y no te acaba de explicar nunca por qué. Simplemente
se ha juntado,
pero le dota de una personalidad única que ya es como muy reconocible ese personaje.
Todos los protagonistas de Lynch están taraos. O sea, por ejemplo, tú has comentado Carretera Perdida. Carretera Perdida, por ejemplo, el protagonista, que es Bill Pullman, si no me equivoco, es saxofonista. Y cada vez que está en un concierto de jazz tocando, es como simboliza su caída a la locura, pero al pozo directamente de la locura.
Es que, bueno, de hecho, yo creo que todas estas metáforas que él utiliza normalmente siempre están asociadas a la idea de que cada personaje tiene algo turbio u oscuro en su interior que no quiere reconocer, ¿no? Que no quiere admitir esa realidad y se evade en mundos de fantasía, pero claro, con esta simbología que es como que te da a entender qué es lo que de verdad pasa, ¿no? En este caso, en Corazón Salvaje, la simbología está muy relacionada con referencias al Mago de Oz. al camino de Dorothy hacia en la búsqueda
al grupo no, ¿no?
No, al grupo vale, vale, no.
Al grupo vale, vale. Habría que quemarlo.
Menos mal. Grupo.
No, o sea, es...
Y los CDs del grupo también.
También.
Pero, por ejemplo, usa esos elementos, no sé, pues como la referencia al camino de baldosas amarillas, eso, el hablar con el mago de Oz para conseguir según qué cosas, la bruja malvada, el hada...
O sea, estábamos hablando de que es un remake de Mago de Oz. No. Como Asalto a Distrito 13 era un remake del Álamo, ¿no?
Bueno, se podía considerar.
No sé. ¿No
lo sabías?
No, pero... No me extraña.
Sí, pero perdón que estaba interrumpiendo el chasco.
Ah, no, tranquilo. No, a ver, al final yo creo que la filmografía de Lynch, que muchas veces también utiliza símbolos y cosas que realmente tampoco él tiene claras por qué las utiliza, es más como una cuestión estética, podríamos decir.
¿Alguien le ha preguntado si está bien? Si le hacemos, si le freímos un huevo, si
le da un amigo. Pero es que de hecho siempre dice que tuvo una infancia muy feliz y es una persona como bastante feliz. O sea, yo creo que simplemente hay cosas del ser humano que le impactan. Que justamente esta locura o oscuridad que muchos tienen, ¿no? Chocan contra esa inocencia.
David Lynch es como ese rapero blanco de clase media que le mola mucho el rap, pero dice, joder, es que cuando era chaval no me pasó nada malo. ¿De qué hablo?
Pues un poco...
Pero a mí me gusta, pero ¿de qué hablo?
Un poco sí, no sé. Yo creo que es que se sorprende de cómo... Este es mi análisis, ¿eh? No, o sea, no es que yo conozca la mente de David Lynch, pero yo creo que tiene como esa especie de curiosidad por el ser humano y lo que alberga su mente. Y siempre, toda su filmografía y todo lo que hace es como una especie de análisis constante del subconsciente y de lo más oculto de cada uno. Y de cómo conviven la inocencia y la depravación en este mundo de locos. Y esto es lo que representan un poco Sailor y Lula. El amor, la inocencia, los sentimientos puros frente a todo lo demás, que es representado por la madre de Lula y todos los personajes que se van encontrando por el camino, que cada cual es más extravagante, más perturbador y más peligroso y amenazan un poco esta historia de amor que ellos viven desde la forma más inocente, ¿no? Y pasional. Y yo creo que hay un momento en la película que para mí resume lo que es el título en sí, el espíritu de... que transmite en la película, que es cuando ella, en un momento de angustia, dice algo así como, el mundo entero es muy salvaje por dentro y muy extraño por fuera. Y esto es lo que refleja cada película de David Lynch perfectamente. Y bueno, yo es que, eso, para aquellos que quizá hayan visto alguna de David Lynch antes y les parezca demasiado extremo para ellos, porque pues eso, no entienden o lo que sea... En realidad, esta es una de sus películas más moderadas, con un guión más lineal, sin tantas flashbacks o cosas que puedan... Bueno, tiene flashbacks, pero que son perfectamente entendibles, ¿no? Y bueno, si obviamos también un poco una historia verdadera, que sí que es una historia más normal, o El hombre elefante, que también...
Una historia verdadera va de un tío que de repente se levanta una mañana, coge la cortadora de césped, se monta encima y se va a hacer un viaje. Encima de la cortadora de césped. Esa es una historia verdadera.
O sea, sencilla.
Hasta la esquina de la calle porque se quedó sin gasolina.
No, tiró para adelante, tiró para adelante.
Odium.
Le puso un buen depósito de gasoil ahí.
Sí, sí. De hecho, Dune es creo que es la única película de David Lynch que he visto. Y me gusta Dune dentro de los extravagantes, pero está chula.
Y esta no la he llegado a ver todavía, pero le tengo muchas ganas y está también basada en un libro.
Sí, sí. Y no es extraña porque el universo ya era así.
Sí,
no,
sí.
Es como que disimula un poco.
Lo jodido es... que Dune es la película que se llegó a hacer y fue la normalita, porque la Dune la que se quería hacer originalmente iba a tener a Gaudí era o no
a Dalí.
Dalí iba a tener a Dalí de uno de los personajes,
bueno, de guionista y de personaje y ayudando con el lo que era el imaginario de
sí iba a ser o sea ves la historia de la peli que nunca se hizo de Dune y dices, es que esto incluso hoy día no se puede hacer. Es una locura absoluta.
Bueno, pero mira, por ejemplo, Corazón Salvaje está basado en un libro también. Está basado en el libro con el mismo nombre que escribió Barry Gifford, autor también de Perdita Durango, que por cierto luego adaptó al cine Alex de la Iglesia. Y en este sentido trabajaron muy bien juntos. O sea, Gifford quedó muy contento con la adaptación de Lynch y realmente Lynch aportó muchas cosas a esta historia. Y también incluso los actores, porque por ejemplo la chaqueta es de Nicolas Cage, hay escenas que son como más estéticas que también proponen los actores. Y todo lo que es las referencias al viaje al Mago de Oz son del propio Lynch, no están en el libro, pero como reflejan muy bien el espíritu del libro, que el autor quedó muy contento y trabajaron juntos el guión. Y de hecho quedaron tan contentos que luego trabajaron juntos en el guión de Carretera Perdida. O sea, es un guión que hicieron entre los dos. Que bueno, en Carretera Perdida sí que no empieces por ahí, porque entonces no te va a gustar Lynch si no eres una persona que le gusta el cine más...
A mí me encanta, yo creo que se puede empezar por ahí teniendo en cuenta de que no vas a entender mucho.
Exacto.
Pero tiene un par de escenazas que son estéticamente brutales.
A ver, yo lo digo para la gente que le gusta cine más convencional. Si eres una persona a la que le gustan las ideas de olla, pues David Lynch puedes empezar por donde quieras.
Por donde la ganas.
Café para los muy cafeteros, dejémoslo así.
Sí, sí, sí.
Exacto, sí. Bueno, entonces creo que queda bastante claro que a mí David Lynch me encanta, ¿no? Es una persona que bueno, ha hecho de todo. O sea, él empezó haciendo pintura y, bueno, ha hecho pintura, escritura, fotografía, y dentro de la visual es como más le conocemos, pero no se ha limitado solo a hacer películas. O sea, ha hecho Twin Peaks, como decíamos antes, una serie que es una pedazo de serie que trabajó con Mark Frost y que él también interpreta un personaje secundario muy entrañable.
Es que lo estaba viendo y no has mencionado uno de los papeles que ha hecho David Lynch durante su carrera, que es un personaje en Cleveland Show. La serie de Seth MacFarlane era el propietario del bar al que iban Cleveland y sus amigos. Era David Lynch y le ponía voz David Lynch. Pero es que hacía de sí mismo.
Pero igual muy relevante no es, porque ¿cuántos capítulos duró esa serie?
Joder, duró tres temporadas.
¿Tanto?
Sí. Lo que pasa es que Fox le da mucho tiempo.
Bueno, a ver, David Lynch, no sé muy bien exactamente cuántos papeles habrá hecho, pero a mí, por ejemplo, hace poco le vi en Lucky, que es una película dirigida por otro director que se llama Lynch, y con Harvey Dean Stanton, bueno, nunca me pronunciaré bien este nombre, Harvey Dean Stanton, bueno, más o menos. Es el protagonista, es una película que recomiendo muchísimo, Lucky me encantó, y David Lynch justamente hace un monólogo en esa película que lo borda. O sea, a mí... toda la peli está genial y Harry está estupendo. Pero David Lynch en ese monólogo a mí me conquistó. Bueno, en fin, volviendo un poco a Corazón Salvaje y a David Lynch como en otras de sus facetas. Aparte de de televisión, películas y demás, también ha hecho muchos cortos e incluso, como muchos directores de cine, ha realizado varios anuncios para marcas comerciales. Pero he de decir que a mí, justamente, como director de anuncios, me queda bastante pobre. Y, por ejemplo, en el 2007 grabó un anuncio para PlayStation jugando con elementos de Twin Peaks, que es perfectamente olvidable, pero...
Pero eso lo contratan por eso. Queremos sí, al señor exacto. Este de cosas raras porque sí. Pues hágame usted un poco de lo suyo.
Pero vamos, que ha hecho de todo este hombre. O sea, ha hecho incluso música. O sea, él, hay canciones de él en las que incluso canta. Y es que, a ver, no canta excepcionalmente bien, pero no suena mal. Y si te gusta ese estilo, pues te puede molar bastante. Y, de hecho, la música es súper importante para él en todas sus creaciones y... Bueno, o sea, es que incluye, sobre todo principalmente, creo que su base es más bien jazz, pero también mete rock clásico, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos escuchando a Elvis Presley.
Técnicamente estamos escuchando a Nicolas Cage cantando a Elvis Presley.
Bueno, creo que, no sé si lo llega a cantar o es, sí. ¿Cómo se dice esto?
Playback,
eso, gracias. Bueno, el caso, sí, porque Elvis Presley también adquiere una importancia relevante en Corazón Salvaje y también nos regala momentos simbólicos aquí en la historia de amor. Y bueno, pues eso, en cuanto a la música, es también mención especial a Angelo Badalamenti, que es el compositor con el que él trabaja en prácticamente todas sus películas. Y además también ha colaborado con varios músicos importantes como David Bowie, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, ya sea dirigiendo sus vídeos o incorporándolos en sus películas, incluso como personajes, ¿no? O sea, Marilyn Manson salía en Carretera Perdida, por ejemplo.
Del jazz a Nine Inch Nails es un arco brutal, ¿eh?
Exacto, es muy ecléctico este hombre.
David Bowie salía, no sé qué película era en la que salía David Bowie.
En la peli de Twin Peaks.
En la de
Fuego Camina Conmigo. Que por cierto, cuando has mencionado ahora a Badalamenti, cuando tú piensas en la canción mítica de Twin Peaks, es este hombre, Angelo Badalamenti.
Sí, sí, bueno, es que han colaborado muchísimo juntos, incluso sacaron un disco juntos, en el que Badalamenti canta. Esto no lo vi mucho, pero vamos, es que este hombre es un genio para mí. Toca todo este hombre y le gusta y es muy ecléctico y por eso tiene también, a mí me engancha mucho por eso también. Tiene un gusto estético muy particular y su mundo es muy único, ¿no? Y bueno, Para, no os he comentado tampoco el reparto de esta película, que es muy interesante porque sale, por ejemplo, Willem Dafoe, Isabella Rossellini, con la que tuvo una relación justamente durante esa época, Harry Dean Stinson, que ya os he contado, y luego están, pues, por ejemplo, Sheryl Lee, que era Laura Palmer, justamente en Twin Peaks, la que hacía de la madre de Laura Palmer también sale, la que hacía de Audrey Horne en Twin Peaks también sale. No sé, es como un conjunto de colaboraciones constantes, ¿no? Con gente que siempre ha trabajado en diferentes películas y proyectos. Y también me parece muy relevante e interesante el personaje que hace Crispin Glover, el padre de Michael J. Fox en Regreso al Futuro, porque es un personaje muy, muy, muy perturbador, muy inquietante, pero lo hace tan bien, o sea, como actor, es de pasar de padre de Michael J. Fox en Regreso al Futuro a este personaje, para los que les gustan el tema de interpretación, es una forma estupenda.
Y aparte, de Crispin te marca tu carrera.
Eso también.
En fin, que, bueno, es que vamos, ya os lo recomiendo si no lo habéis visto y aunque no os guste, si habéis visto algo de Lynch anteriormente y no os gustó, dale una oportunidad a través de esta película y para los que os guste, pues enhorabuena.
No aguanto más la radio, no he oído nunca tanta mierda en toda mi vida. Sailor Ripley, encuéntrame música en esa radio ahora mismo, si no me volveré loca.
Ustedes son lo único que tengo.
¿Y las autoridades aseguran?
¡Power!
Y hasta aquí llega el programa 671 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado a lo largo de estas dos horas. Javi, Jeco, Alex, Ichaso, Tony, Temorro y servidor de ustedes, Isaac, Viana. Recordad que nos podéis hacer donaciones en portalgameover.com/donaciones que van directos a pagar nuestro hosting. Recordad portalgameover.com/donaciones y nos podéis ayudar a pagar la factura anual del servidor de internet. Recordad que si queréis decirnos algo o venir de como público al programa en directo, etcétera, etcétera, en público@portalgameover.com, el correo electrónico público@portalgameover.com y que en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over. Nos podéis buscar donde queráis. Recordad también que estamos en iTunes, en Spotify, en iVoox y en YouTube, donde podéis escucharnos. En YouTube incluso hacemos unos falsos directos los domingos a las 9 de la noche, en el que algunos de nosotros estamos por el chat, y si estáis aquí en directo por San Juan de Espino, podéis escuchar por la radio, si queréis, bueno, radio en la que también está el señor Cine ya preparando el octavo pasajero. Dice hola de fondo.
Hola, hola.
Hola, hola. Recordad también que nos podéis dejar mensajes de voz tanto por contestador automático, WhatsApp o Telegram a través del 658-072-127. 658-072-127. Donde podéis también decirnos cómo predicáis la palabra de Game Over por ahí. Hemos hablado de Bandersnatch, no de Red Dead Redemption 2, ¿verdad?
No.
Vale, pues la semana que viene analizaremos Red Dead Redemption 2, la semana que viene con el programa 672 de Game Over. Hasta entonces, adiós.